Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas de Gente de Radio. Hoy es martes, 9 de enero del año 2024. No olviden que es un año bisiesto y además también hay que recordar que esto es un año olímpico. Allá por el mes de junio-julio tendremos Olimpiadas en París. Bueno, pues ya va llegando el pico de contagio de la pandemia, traplandemia o triplandemia o como quieran llamarla ahora, la gripe, el COVID y la bronquiolitis que nos viene inundando desde las últimas semanas a los españoles por el mundo, porque también el virus va por el mundo, no se crean que solamente es en España. Pero aquí en España somos especiales. Somos especiales porque llevamos esperando respuesta por parte del Ministerio de Sanidad desde antes de Navidades, donde ya las aglomeraciones familiares eran una realidad, que iba a concentrarse la gente en los centros comerciales, que iba a haber una transmisión de estos virus respiratorios evidente y más que previsible. Pero bueno, han estado esperando que acabemos las vacaciones de Navidad para que volvamos a la actualidad política y al debate en la calle sobre muchas cosas que nos afectan en el día a día y en el futuro. Pero bueno, ellos han decidido que ahora tenemos que hablar de los virus y de las mascarillas. Pues nada, después de haber estado reunido toda la mañanita con algunos medios de comunicación y después reunir la interterritorial de sanidad con las comunidades autónomas y que todas votaran en contra, a excepción de Cataluña, de la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sociosanitarios, sanitarios, farmacias y demás que pretendía la ministra Mónica García, pues decidió por la tarde que al amparo de un artículo que debe ser que aprobaron ayer, o porque claro, si no lo han empleado hasta ayer es que debe ser nuevo, ¿no? Pues el 23 de diciembre y el 14 de diciembre también estaba en vigor y no lo aplicaron. Bueno, pues deciden aplicarlo puesto que como todos están en contra de poner la obligatoriedad, la pone el Ministerio de Sanidad. Esto es lo que ellos conocían como la cogobernanza, ¿no? También hay que pensar que lo que ahora mismo nos inunda es la gripe con distintas variantes de gripe, donde los asintomáticos no existen, que era el gran problema del COVID-19, que había unos vectores de transmisión asintomáticos. Y por eso hay que tener puesta la mascarilla everybody. Pero si no somos capaces de pensar que con un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, que ya lo están haciendo, porque ustedes verán que hay gente que por la calle va con mascarilla, en el supermercado va con mascarilla, en centros comerciales van con mascarilla. ¿Por qué? Porque tienen síntomas y a lo mejor no son anulantes, pueden caminar, pueden salir de su casa, pero van con la mascarilla. Y desde luego el que va al médico habitualmente, como me pasa a mí, habrá visto que el uso de la mascarilla no se ha eliminado, sino que se ha restringido a las personas que responsablemente se la ponen cuando tienen síntomas o dudan si tienen algún tipo de virus respiratorio. Pero bueno, desde hoy martes en Canarias, porque después de haber votado que no, vienen para acá y dicen que sí, desde hoy martes es obligatorio el uso de mascarilla en los centros sanitarios. Yo no sé si ahora eso habrá que explicarlo y tendremos que buscar la información, qué es un centro sanitario y qué no lo es, ¿no? Porque claro, empieza como el sociosanitario, la residencia de mayores no se va a haber que ponérsela. Los centros sanitarios de atención primaria, en los laboratorios de análisis clínica, en la farmacia, en los hospitales, ¿en dónde? Centros sanitarios, pues unos pueden considerar que sean los hospitales, que era lo que proponía Mónica García. Pero bueno, intentaremos enterarnos en el transcurso de la mañana y se lo haremos saber. Pero ya es obligatorio desde hoy llevar la mascarilla a mano para ponérsela cuando entremos en alguno de los sitios que nos van a indicar. Así que Canarias se suma a Asturias, a Cataluña, a Valencia y a Murcia, donde ya sí es obligatorio desde hoy. Ahora, lo que sí es ya excesivamente extraño es que si un ministerio y su ministra a la cabeza no se fían de los españoles para el uso responsable de la mascarilla, haciéndole un llamamiento a eso, a su responsabilidad, a su conocimiento de su cuerpo, si no nos fiamos de ellos para hacerles obligatorio el uso de la mascarilla en toda España desde mañana, en Canarias desde hoy, ¿por qué no fiamos de la responsabilidad que tengan los españoles para autodiagnosticarse y autodarse una baja? Una autobaja con declaración responsable. Hasta 3 días se puede ausentar uno de su trabajo sin consultar con nadie, con simplemente con una declaración responsable. Pues tenemos que confiar en la población, ¿no? Y si no confiamos, para que se pongan la mascarilla cuando tienen dudas, si tienen gripe o virus respiratorios, ¿tenemos confianza en que vayan a hacer esto bien? Ya empiezan con la Europa que hay que copiar de ellos, ¿no? En Gran Bretaña este tipo de bajas o autobajas se vienen aplicando hace mucho tiempo, hasta 7 días. Pero es que la legislación laboral de Gran Bretaña y la conciencia social de los británicos no tiene absolutamente nada que ver con la de los españoles. Pero bueno, y las costumbres y las tradiciones. En Gran Bretaña un vecino denuncia a otro vecino si le paga a un tipo que está cobrando un subsidio de desempleo por pintarle la casa. Pero eso no es una fake, esto es realidad hace 30 años. Imagínese usted en España, si usted ve a un señor pintando la fachada de la casa de su vecino y sabe usted que está cobrando el paro, si va usted a denunciarlo, ¿verdad que no? Pues así somos los españoles. Bueno, algunos van a denunciar por cualquier cosa, pero bueno, eso es una gente que tiene fijación con los juzgados. También pasa esto en Portugal. Y lo mejor es que también ha pasado aquí en España. ¿Cuándo? Cuando la pandemia, cuando no teníamos médicos para dar baja suficiente y se bloqueaba el sistema sanitario. Reconoce la ministra que más del 40% de la carga de ese trabajo es motivada por la tramitación de las bajas. ¿Y esto es nuevo ahora? Ya te digo que en España lo hemos hecho en el COVID, con relativa eficiencia, ¿no? A lo mejor había que plantearse si este tipo de situaciones o la gestión de las bajas, que ya ahora no hace falta hace algún tiempo, ya que no hace falta que el enfermo o un familiar la lleve en un papelito a la empresa, que eso era tercermundista, pero bueno, ya se tramitan digitalmente entre administraciones, ¿no? Pero ¿y la coordinación? Porque claro, las bajas dependen de sanidad porque es el médico de cabecera el que te lo da, pero el funcionario, ¿quién le da la baja? ¿Su médico de referencia en una clínica privada? Pero eso se tramita todo a través de la Seguridad Social, ¿no? Con lo cual el Ministerio de Seguridad Social tendrá que estar informado de que esta medida se va a poner en vigor. ¿Hay alguna reunión entre Sanidad y Seguridad Social? ¿Se hablan entre las ministras? Porque ahora son de distintos ramos del gobierno. Antes eran los dos del PSOE, pero ahora una es de Podemos, una de Sumar y otra del PSOE. Y la ministra de Seguridad Social ha dicho que ella no está informada de este extremo. Bueno, pues seguiremos viendo los espectáculos de este gobierno, que desde luego capacidad de gestión está demostrando que tiene poca. Y como está demostrando también que tiene poca capacidad para mantener la mayoría de la investidura. Mañana miércoles se enfrentan a la convalidación parlamentaria de los 3 decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros de la semana pasada. El mejor que lo define el PNV, como casi siempre. El batiburrillo de medidas. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, heredado del anterior, se empeña una y otra vez en hacer PAC de decretos. De manera que tú votas sí o no a un conjunto de decretos, donde a lo mejor hay 17 que te convencen, pero 3 que no. Y como hay 3 que no, votas que no a 17 que sí. Esto lo define perfectamente el PNV y quizás sea el análisis más glorioso de todo lo que está aconteciendo en estos días previos al debate parlamentario de estos 3 decretos. Lo que sí está claro es que demuestra la debilidad del gobierno que actualmente tiene el timón de España. Ayer por la tarde, viendo la imposibilidad de llegar a acuerdos prácticos y rápidos con 2 de las formaciones que conforman esa mayoría de la investidura, en concreto Junts per Catalunya y la escisión de Sumar Podemos, porque ya no es un partido político, ya es una escisión de Sumar, que advertían que iban a votar como no se pusieran a dialogar con ellos. Vamos a ir haciendo puntualizaciones. Podemos dice que no a la ampliación del 3er decreto, que es el de la ampliación y modificación del subsidio de desempleo, el subsidio del paro. Pero es que Junts le dice claramente al PSOE que esto de gobernar en el Consejo de Ministros, que se les va a acabar. Que aquí los 3 decretos los tienen que retirar. Es decir, la conclusión del Consejo de Ministros fuera. ¿Por qué? Porque no se han sentado a hablar con ellos. Y que uno a uno, despacito, con buena letra, que se sienten a hablar con ellos. El resto da igual. El BNG, Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Cataluña. Eso da igual. Para aprobar algo en el Parlamento tienen la obligación de ir pasando por la casilla de salida con el fugado Puigdemont a negociar decreto a decreto, punto a punto. Tremendo el chantaje y tremendo la soberbia de estos personajes. Pero eso es lo que le han dicho y así lo tienen. Entonces, asustaditos, mandan a las jueces del gobierno, en concreto a Yolanda Díaz y al señor Félix Bolaño, a intentar hablar con mediadores del Partido Popular. No van a la cabeza visible, ni siquiera al portavoz parlamentario, sino van a hablar con Cuca Gamarra, que pinta menos, saben ustedes, y con el señor Borja Semper, que son los más fáciles de acceder, ¿no? Yolanda y Bolaños, toda la tarde llamando una y otra vez para ver si podían llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y el Partido Popular eso deja claro. O por lo menos yo lo tengo claro, lo que ellos quieren explicar. No sé si lo han explicado convenientemente. Feijóo dice que no se busquen al PP para solucionar los problemas del el no gobierno, pero que ellos hablan y si aceptan sus propuestas, que pueden votar que sí o abstenerse. En concreto, en la prórroga de las medidas anticrisis, donde está incorporado todo este tema de la gratuidad del transporte, la bonificación del IVA en algunos productos, las ampliaciones de las regulaciones de los incrementos en los alquileres, es decir, un montón de medidas prorrogadas de las medidas anticrisis. Bueno, pues el PP le pide que incorpore la suya, que es la ampliación de la reducción del IVA a toda la gama alimentaria, no eliminando ni conservas, ni pescado, ni carne, que no es todo el alimento a 0% IVA, y que además se produzca una reducción de los tramos de IRPF a las rentas más bajas o medias. No recuerdo exactamente el límite, pero no a las grandes rentas, sino a las bajas, a las rentas medias y bajas. En ese caso, votaría que sí. Pero claro, hay que modificar, no se puede gobernar por decreto, hay que debatir e incorporar enmiendas. Y después está el decreto ómnibus, donde hay de todo, hay de todo. Es un montón, un paquete de medidas importantísimas, donde se habilitan los 10.000 millones de fondos europeos para reformar o transformar la sociedad española. Pues eso nos decían, ¿no? Bueno, pues ahí hay muchas cositas metidas una detrás de la otra, ¿no? Ayer les resaltábamos el tema de la digitalización de la justicia española. También hay una modificación de la ley del enjuiciamiento civil. Exigencia de Bruselas, que no nos cuentan todo lo que le exigen en Bruselas, para habilitar esos fondos europeos. Bueno, pues esta ley de enjuiciamiento civil le pone los pelos de punta a Junts, porque entorpecería la aplicación de la ya pactada ley de amnistía. Lo de la ley de amnistía con Bruselas va a traer cola, ya lo verán, porque poquito a poco nos iremos enterando de muchas cosas, al igual que nos iremos enterando de otras por el otro lado, ¿no? Por los acuerdos que tienen con Junts. Pero esto está claramente, está poniendo de manifiesto claramente que las relaciones Junts-Gobierno de España van a condicionar esta legislatura de una manera evidente. Decenas de medidas dentro de este decreto. Y Junts, si no lo apoya, tiene que pasar por la vía del PP. Que el PP se abstenga o que el PP vote incluso que sí. Pero es que además Junts está empezando a pedir, y lo dice el periódico La Vanguardia, que de esto tiene buena información. Junts está pidiendo al gobierno que incluya en estas medidas el multar a las empresas que no regresen a Cataluña después de haberse ido. En multar a una empresa por trasladar su sede social en una parte del territorio nacional. Pero, o sea, a esta gente se le ha ido la cabeza. Bueno, pues los están pidiendo. Y el tema de la reforma y ampliación del subsidio de desempleo, ya que Yolanda le había ganado la partida a Nadia Calviño dentro del seno del gobierno de España, pero no habían hablado con Podemos. Y Podemos dice que se va a oponer, que va a votar que no, y son 5 votos que necesita, por considerarlo un recorte de los derechos de los trabajadores que están en paro. Tremendo el escenario que se plantea a partir de este miércoles. Y todo esto sin olvidar que el mismo miércoles se van a debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y por Vox de la ley de amnistía. El panorama político en este país es fantástico. Y a todo esto, ¿los presupuestos del 24 se les ha olvidado que no los tenemos aprobados? Seguimos. Ahora la Fiscalía de Medio Ambiente ha detectado que el pellet depositado en las playas gallegas puede resultar tóxico y cometerse un delito medioambiental por la posible toxicidad de los microplásticos. Lógicamente, si se incorporan a la cadena alimentaria a través de los animales que después vienen a nuestras barrigas, pues puede llegar. Pero desde luego, tóxico no se va a contaminar nadie. Además, también se erosiona. Y son microbolas de 5 milímetros o menores. Este micropellet o este pellet microplástico proviene de 6 contenedores que se perdieron en alta mar a 6 millas de las costas de Portugal. Se cayeron del barco el día 13 de diciembre. Día en el que se notificó a la autoridad española, estatal, al gobierno de España, de tal incidente. Desde el 13 de diciembre hasta el pasado domingo, día 7 de enero, no se puso en conocimiento del gobierno de la Junta de Galicia este incidente, cuando ya se había detectado por parte del gobierno gallego que estaba llegando ese plástico a las costas de Galicia. Cientos de voluntarios están ya recogiendo esos millones de bolitas de menos de 5 milímetros que están mezclándose con las arenas de las playas de Galicia. Pero ahora el conflicto se abre porque se han acordado de que hace unos años el Prestige le pasó factura al Partido Popular. Entre comillas, lo que le pasó factura, porque en Galicia arrasó. Pero lo siguieron manteniendo como arma arrojadiza en la época de José María Aznar, donde después vino la guerra de Irak, y entre la guerra de Irak y el Prestige, pues hicieron una campaña política que no les dio resultado hasta que no llegaron los atentados de Atocha. Pero el PSOE recuerda aquello como una campaña de desgaste hacia el Partido Popular y la ha sacado del baúl de los recuerdos, con la misma tónica y el mismo discurso. Pasa que hay una gran diferencia. En aquella época el que gobernaba era Aznar, y Rajoy decía que los chorritos de plastilina que salían del Prestige, porque el gobierno de España estaba en manos del Partido Popular, que perdió las elecciones después con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora el que está gobernando se llama Pedro Sánchez, no José María Aznar, y creo que es del PSOE. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a cambiar el discurso solamente centrándolo en la comunidad autónoma. La responsabilidad del gobierno no existe. Ya se lo he dicho, desde el 13 lo sabía el gobierno hasta el día 7 de enero. No se lo contó la Junta. Pero la izquierda de este país vuelve a distorsionar o a retorcer la situación para echarle la culpa a algo que es una catástrofe ecológica, según dicen ellos. Pues habrá que solucionar ese problema en vez de echarle la culpa de quien la tiene, ¿no? Pero esto es muy común en la política española. Por un lado y por otro, ¿no? Pero en esta ocasión, oye, si hay que sacar la tragedia del Prestige, saquémosla en la misma dirección. La responsabilidad entonces era del Partido Popular, ahora es del PSOE. ¿Vale? O por lo menos eso hay que entender así. El gobierno ha cambiado de color. Iremos viendo cómo van tensando y distorsionando la realidad las distintas formaciones políticas, porque las elecciones gallegas están ahí al ladito y esto hay que sacarle provecho. Lo de siempre, más de lo mismo. El salario mínimo interprofesional, no se llega a acuerdo entre la patronal y el gobierno, y muéranse ustedes porque esto ya es el colmo de la negociación. Se sienta, venga, los sindicatos dicen el 5%. Los empresarios, el 3%. Llega el gobierno y dice, venga, ni para ti ni para mí, el 4%. Pero no llegan a un entendimiento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las pensiones han subido un 3,8%. El salario de los funcionarios todavía no está por definir, pendiente de la aprobación del presupuesto de 2024, que puede ser que lo aprueben en junio, ya veremos, ¿no? Pero están también hablándose entre un 3% y un 4%. Pues el gobierno de España le dice a los empresarios, o usted acepta el 4% como salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional, o yo le voy a castigar y le voy a poner más, le voy a poner el 4,2 o el 4,5. Eso es negociar. O acepta lo que yo quiero o le castigo. Está bien, ¿no? Porque además la responsabilidad, la potestad, la competencia es del gobierno. El gobierno pone, el presidente del gobierno en concreto, pero pone el salario mínimo profesional que le dé la gana, con más o menos acuerdo. Entonces se sientan ustedes a negociar y montan toda una parafernaria. ¿Para qué? Para el postureo puro y duro. Y después para decirle a los empresarios, si ustedes aceptan mis condiciones, estupendo, vamos al 4%. Pero si no les parece bien el 4%, que sepan que si ustedes no firman el 4, le voy a poner el 4,5. Yo me muero en la bañera, lo digo en serio, yo no doy crédito. Y estos son los progresistas, ¿eh? Los del consenso, los de la gobernanza o cogobernanza. Bueno, pues seguimos, que hay más cosas. Se acabó la huelga de Iberia Holding, que también hay que echarle de comer aparte el por qué y el por qué no, porque claro, la huelga es porque el personal de Iberia pasa a la nueva concesionaria. Y ya saben ustedes que hace muchos años se inventó esto de la privatización de los servicios públicos o para público para hacer reformas laborales encubiertas o para quitarle derechos a los trabajadores. Siempre ha sido así. Cuesta más o menos trabajo esconderlo, pero eso es así. Y siempre los trabajadores que dependen de una administración pública que pasan a una empresa privada no les gusta. No les gusta porque es más fácil negociar con una administración que con una empresa. Pero bueno, ese es el fondo de la huelga y no nos lo van a contar. Así que las consecuencias han sido que miles de maletas, en concreto 4.500 maletas, se han quedado atrás en el aeropuerto de Gran Canaria, que ha resultado ser uno de los más afectados. Pero bueno, ya las demoras, los retrasos aéreos por este tema se van a acabar, que no se produjeron muchos, pero hoy se esperan nuevos retrasos porque tras el incidente o accidente aéreo que se produjo ayer en Estados Unidos con un avión Boeing 737 MAX al que se le cayó una puerta de emergencia en pleno vuelo, y menos mal que se le cayó a 1.800 metros de altitud y no mucho más arriba, porque si no la desgracia hubiese sido terrorífica. Bueno, pues debido a este incidente, Boeing ha mandado parar a toda la flota de 737 MAX, con lo cual, que creo que hay más de 200 en Estados Unidos y unos 300 en Europa, puede ser que se vean afectados una gran cantidad de vuelos nacionales e internacionales. Así que los que vayan a viajar hoy, que también sepan que se les puede meter un poquito de retraso. España reconocía ayer el pasaporte de la provincia serbia de Kosovo, único país de la Unión Europea que lleva esto a una realidad. Esto es como reconocer el pasaporte de Córcega o de Sicilia o del Alto Ampurdán. Pero bueno, esto está claro que es un paso preparatorio, a pesar de que no lo ha hecho ningún país de la Unión Europea, sí lo ha hecho España, un paso preparatorio para que lo siguiente de lo que hablemos, cuando se arregle lo de la amnistía, estemos por medio del referéndum y los presupuestos del 24 sigan estando encima de la mesa del Consejo de Ministros, pues empezar a hablar también, si no les parece mal a ustedes, de pasaporte catalán, que no olvidemos que ya llevan años con embajadas propias por cientos de países del mundo. En Francia, mientras tanto, Macron le da una vueltita a su gobierno. Exige la dimisión de Elisabeth Borne y ya es pasado esta primera ministra francesa. Está amortizada políticamente tras las polémicas reformas que se han ido aprobando en el Parlamento de la Quinta República. Macron quiere revitalizar su gobierno, quiere darle un segundo vuelta a este segundo mandato, ya que se van a enfrentar su partido y su gobierno a unas elecciones europeas dentro de bien poco, a la vez que nosotros, porque las europeas son para todos en el mismo día. Y el Papa Francisco se descuelga ayer en su discurso de primero de año en contra de la maternidad subrogada. Muchos católicos y muchos cristianos se han quedado un poquito en 30 y porque ha sido claro y contundente que la maternidad subrogada, es decir, los vientres de alquiler, considera el Papa que es un atentado contra la dignidad de la madre y del hijo, y pide que sea ilegalizado entre los que procesan esta fe, la fe católica. Se investiga la muerte de un padre con sus dos hijos por un escape de gas o por una muerte por violencia vicaria. Podría ser un caso más de violencia de género, en este caso violencia vicaria, a sumarse a las 56 víctimas que esta lacra ha causado en España en el año 2023, entre las cuales existen 3 víctimas de la comunidad canaria. Y una muerte que nos entristece a algunos, a otros más, a otros, unos más, a otros menos. Se trata de Franz Beckenbauer, el Kaiser, el mejor defensa de la historia del fútbol sin lugar a dudas. 2 veces Balón de Oro en Europa, 2 veces campeón del mundo, una vez como jugador, otra vez como seleccionador alemán, y además la persona que reinventó la posición de líbero en el fútbol moderno. Una triste pérdida para el fútbol. Coincidió con Pelé en el Cosmos de Nueva York. Y ya conocemos los emparejamientos de octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Madrid, Atlético de Madrid, tendrá un derbi madrileño. Barcelona se enfrentará al único superviviente de tercera división, el equipo unionista, heredero de la Unión Deportiva Salamanca. Y el Tenerife se enfrentará a otro equipo isleño, en este caso al Mallorca. Vamos a ver si tenemos suerte y nos van dando alegrías, que el Tenerife tiene que conseguirlo. Y con respecto a Canarias, pues ya se lo comentábamos, es una de las comunidades autónomas conjunta con Cataluña, Valencia, Murcia y Asturias, que en última hora se ha sumado a este tren. Va a implantar el uso obligatorio de mascarilla este martes en los centros sanitarios. La Consejería de Sanidad ha adelantado que esta medida se mantendrá en vigor al menos hasta mitad del mes de febrero, coincidiendo con el inicio de los carnavales. A ver quién mete a la gente en carnaval con la mascarilla. Esto es que de verdad, bueno, no vamos a hacer mucho más comentarios. Los daños producidos por el incendio forestal ya se han valorado y son 177 millones de euros. Así al menos lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila, quienes se han reunido en la sede de la Presidencia de Santa Cruz de Tenerife para anunciar las distintas inversiones que se van a realizar por las distintas corporaciones para recuperar los daños causados en los 12 municipios afectados. Una noticia interesante que habrá que hacer seguimiento, porque también hay un poco de incongruencia que demolieran el mamotreto allí en las cercanías de las Teresitas, y ahora Santa Cruz, el ayuntamiento, dé luz verde a un hotel de lujo de 200 habitaciones para instalar junto a las baterías de San Andrés, junto a la playa de las Teresitas. Primera noticia en esta dirección y veremos cómo evoluciona. Coalición Canaria alivia a Sánchez en el Congreso. No lo suficiente, porque tenemos solamente un voto bajo la responsabilidad de Cristina Valido, que votará a favor de los 3 decretos económicos que le hemos estado comentando esta mañana y que apoyará la senda de la estabilidad y del techo de gasto para este año. Coalición Canaria, a través de su diputada, Cristina Valido, indica que ellos sí cumplirán siempre que cumplan con lo que han pactado con nosotros. Eso. Yo creo más que Coalición Canaria cumplirá, más que el señor Sánchez lo haga. Bueno, un dato también interesante, porque el mercado de la vivienda en Canarias sigue estando como está, ni bien ni mal, sino peor. Y un dato que es interesante de analizar, porque Según el día, una de cada cuatro viviendas que están en el mercado del alquiler, que ya hay pocas viviendas en el mercado del alquiler, se encuentra en situación de dinero negro, en dinero B. Un total de 30.000 inmuebles se arriendan en la clandestinidad en esta comunidad, en esta isla, no en la comunidad autónoma, en Tenerife. ¿Y esto por qué? ¿Porque la ley de vivienda ha mejorado esta situación o la ha empeorado? Nos está costando trabajo montar esa mesa que les hemos prometido y seguimos prometiéndoles porque estamos en ello y lo haremos. Para hablar del mercado de la vivienda de alquiler, la vivienda vacacional y el sector de la hostelería, las interacciones que hay entre un mercado y otro y la situación inmobiliaria en Tenerife. Lo vamos a conseguir. Está siendo difícil poner de acuerdo la agenda de los invitados, pero lo conseguiremos. Y si no, lo haremos una tarde, que a lo mejor eso... Bueno, ya le iremos informando. Diario de Aviso ofrece a partir de hoy una exposición, resumen de un año crucial, el año 2023, a través de las mejores portadas del periódico canario. Las guerras de Gaza, la guerra de Ucrania, la coronación del rey Carlos III, la crispación en España por la ley de amnistía, el gran incendio forestal en Tenerife, son historias que nos han acompañado durante el año 2023. Donde no nos olvidemos que hay dos elecciones claves históricas para los próximos años de este país, de esta comunidad autónoma. E intentaremos hablar en el transcurso de la mañana de un caso judicial que se puso punto y final ayer. Se trata del caso Unión. Poco se ha hablado de este tema, pero es que claro, la gente se agota, ¿no? Unos hechos que se produjeron entre el año 2001 y 2005, que se acaban de juzgar en el año 2024. Como decía aquel, ¿no? La justicia, si no es rápida, deja de ser justa. Y ahora, pues ya veremos. Un caso de corrupción claro y manifiesto que no es solamente exclusivo del Ayuntamiento de Arrecife, de la isla de Lanzarote, sino que es un modus operandi que ha venido acompañándonos, por desgracia, en muchas de las instituciones y de las administraciones públicas que nos acompañan aquí en esta comunidad autónoma. Pero bueno, intentaremos hablar en la tertulia de este tema porque aparecen en la sentencia, en la definitiva de la última pieza de la operación Hable, datos excesivamente espeluznantes que deberían de hacernos reflexionar por qué hemos llegado a consentir que esto cohabite entre nosotros, porque la corrupción no es solamente responsabilidad de los políticos, también de los funcionarios, también de los empresarios y con el consentimiento de la ciudadanía. O si no, miren ustedes los resultados electorales de personas condenadas por corrupción que no lo sabemos a lo mejor o que no nos importa. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, tenemos intervalos nubosos en el nordeste y cielo poco nuboso en el resto, con nubosidad de tipo alto, y a partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución en zonas de interior, sin descartar que se produzcan lluvias débiles y ocasionales que serán más probables en la vertiente oeste, donde podrán ser localmente moderadas. Las temperaturas sin cambios marcarán 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y 20 en La Laguna, y el viento en general es flojo de componente este, soplando moderado en el extremo sureste. En cumbres es flojo del sur, pero rolará a variable durante la segunda mitad del día, y tenemos brisas en el oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy día 9 de enero celebramos el Día Mundial de la Electricidad Estática en honor a Tales de Mileto, que fue el primer ser humano que la investigó. Por eso se llama electricidad, porque viene del griego ámbar, porque hizo el tipo, frotó un ámbar con una lana y se dio cuenta de que hay una cosa extraña en la superficie. Pues eso, electricidad, viene del electrón, del griego ámbar. Y felicidades a los que celebran hoy su santo: Marcelino, Vidal, Alexias, Lucrecia, Adriano y Honorato. Felicidades a todos ellos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues ya es el momento de darle los buenos días, y la semana pasada le echamos en falta a nuestro querido colaborador de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada,
a veces sucede lo inesperado.
Bueno, pero inesperado es que vayamos a tener que poner otra vez la mascarilla.
Sí, esto es, como se suele decir, un pitorreo, ¿no?
A mí me lo parece.
Vamos a ver, la mascarilla no cabe duda que la evidencia científica nos dice que nos protege de muchas cosas, sobre todo de los bichitos estos que hay por ahí, y de la polución, si no mira los chinos como están y los japoneses, que no se la quitan de encima. Pero aquí lo que da la sensación que todo es improvisado, o sea, hay una epidemia, la gente sigue saturando los servicios sanitarios, asistencia primaria, los hospitales, hasta las clínicas privadas, y bueno, no pasa nada, sino que se quejan, que es el pico, como hemos comentado más de una vez, y ahora, bueno, ahora se les ocurre dos cosas importantes, que es la mascarilla, y que es eso de la baja, que es una cosa como echarse a reír. Yo no sé si no han leído La Cerilla de Tormes, ¿no?
Es terrorífico. Ayer cuando lo veíamos, lo anunció en una entrevista en la COPE, no me acuerdo, en una radio nacional, lo estaba leyendo y lo decía aquí en la tertulia, digo, yo no doy crédito de esto, si están hablando de poner la mascarilla obligatoria cuando la responsabilidad del ciudadano es ponérsela cuando está malito, pero no se fían de la gente para obligar la mascarilla, pero sí. Se fían de la gente para la autobaja.
Autodiagnóstico, como los médicos descalzos aquellos de Mao, que no tenía médicos cuando ganó la revolución, y dijo, no, todos ustedes están habilitados, los médicos, todos pueden ser médicos, aunque no tengan zapatos, y a curar a la gente que se queje. Entonces, vamos a ver, el Lazarillo de Tormes, te lo comento porque es la novela picaresca por excelencia de la literatura española. Parece que no lo han leído o no quieren enterarse que nosotros no tenemos nada que ver con, como tú bien has comentado, con la idiosincrasia anglosajona. Aquí somos más bien pícaros que otra cosa, y nos aprovechamos de muchas situaciones que nos lo ponen fácil. Pero lo que yo no acabo de entender y sigo sin comprenderlo, que la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias no haya dirigido. Vamos a ver, hay un montón de enfermos, hay una plétora tremenda de los centros de salud. ¿Dónde está el filtro de las epidemias? ¿Dónde está el filtro cuando hay un verdadero problema sanitario como este? Está en la asistencia primaria. ¿Cómo está la asistencia primaria? La asistencia primaria, faltan médicos. Canarias tiene 3 médicos por 1.000 habitantes. No quiere decir que sea gran cosa, pero en la época que yo estaba desarrollando la medicina, éramos por cada 30.000 habitantes 4 médicos, que era tremendo. Y bueno, estamos acostumbrados a ir a domicilio, asistir a los enfermos en el domicilio, a buscar refuerzos cuando habían algún tipo de estas circunstancias sanitarias peliagudas, y todo iba encarrilado, si hay ejércitos que están disponibles para ir a luchar en situaciones de emergencia en los diferentes países europeos o asiáticos o africanos, ¿por qué no hay una plétora de médicos disponibles, y si no están, se buscan para esos momentos de angustia sanitaria, y se refuerza la asistencia primaria? ¿Por qué no tienen médicos que vayan a los domicilios? Porque yendo a los domicilios de los enfermos en los pueblos, se estrangulan muchas cosas, porque muchos son enfermedades que son neurotizadas por el ambiente, otras son que en realidad requieren un tratamiento que tienen que ir al hospital, pero ya van indicados que tienen que ir al hospital, y otros, la mayoría de los virus estos que están circulando por ahí, la mayoría se curan en casa. La gente, ante la incertidumbre, acude al sitio peor de todos, que son los hospitales. Entonces, hagamos una reflexión, atajemos las cosas a tiempo, sea usted previsora de las situaciones que se van a repetir, y no me venga ahora con la mascarilla, que sí, que no está mal, pero véngame a su debido tiempo, y no me venga ahora con el cuentito este del autocuidado, porque eso suena como, estoy perdido, y ahora usted, si está enfermo, ya se diagnostica, y si está trabajando, ya se da la baja. No, eso no es serio.
Pues escúchame una cosa, porque según dicen algunos medios, en concreto, estoy leyendo ahora mismo una noticia de eldiario.es, dice que esto no es ni una ocurrencia ni una novedad, sino que el tema de las autobajas, La bien es una reclamación de los médicos de primaria que aplauden la medida y calculan que podrá ahorrar un 20% de su trabajo.
Nah, eso no puede ser así. Si uno es un profesional consecuente, tú no te puedes quitar encima la responsabilidad de curar a la gente. Y una de las responsabilidades de curar a la gente es la casa.
¿De dónde viene Mónica García, Juan José? Si es que al final, ¿de dónde viene? Pues los médicos que estarán hablando con ella son los amigos de las huelgas.
Claro.
Entonces, eso no quiere decir que los médicos de primaria aplaudan, ¿no? Algunos médicos de primaria.
Bueno, ya sabemos en la tendencia que tiene ese periódico.
Exactamente, mete a todos, porque han hablado con tres, meten a todos los médicos de primaria. Yo, por ejemplo, mi médica de primaria no está de acuerdo con que tú yo me dé una baja sin hablar con ella.
Cualquier médico sea consecuente, que no esté con ese barniz político que no sé por qué tiene que ser así, pues lo que quiere es curar, y la mejor forma de curar es tener al enfermo delante, y si no lo puede tener delante, pues a último remedio por un teléfono, pero ni aún así hay que tener médicos. ¿Por qué se van los médicos al extranjero? ¿Por qué el Estado español no tiene los médicos necesarios? ¿Por qué Canarias no tiene los médicos necesarios? Pues no les pagan. El sueldo de un médico francés o el sueldo de un médico, yo qué sé, aún en Portugal, que está es muy superior, y no te digo nada, Alemania, o no te digo Estados Unidos, cualquier estado de Estados Unidos, no tiene nada que ver con lo que le pagan aquí. Y parece ser que nada, a un cirujano le pagará a lo mejor un bien entre las guardias y lo que sea, pues un dinerito, pero no es suficiente, no estimulan. Se van a otros países, como ahora se puede circular, se van a otros países y no pasa nada, donde están bien remunerados. Entonces hay que estar preparado, y si no estás preparado y dices, bueno, ahora vamos, es que ya aquí en Canarias ya tenemos concertado no sé qué, no sé cuánto, para esos 700 enfermos que están depositados ahí y que llevan 2 años que no los van a recoger, porque a lo mejor son extranjeros que están aquí de vacaciones, no tienen familiares directos, está ya solucionado. Pues no está solucionado, ¿eh? No sé, estamos siempre en la mentira. Y bueno, y hay un dicho, pues llamarlo así, que en la verdad está la libertad. Si todo lo que te están diciendo dudas, ni podrás ser libre, ni podrás tomar ninguna determinación, ni podrás ni siquiera criticar cosas, porque al no estar criticando cosas de ese tiñe político que todos tenemos y estamos dando palos de ciego. Entonces, esto está mal. Y sobre todo, los políticos que tienen responsabilidades directas en estas cuestiones de la sanidad, la salud es fundamental y hay que cuidarla, y no se puede cuidar diciendo, no, ahora se cuida usted, hace una medicina holística. La medicina holística es el autocuidado, yo me puedo autocuidar, pero lo que no me puedo es autodiagnosticar. Eso no llega ni a Uganda.
Bueno, yo me fío de tú, a mí me llamó muchísimo la atención que ayer en la reunión que tenían con las consejerías de todas las comunidades autónomas, se llama Interterritorial de Sanidad, exactamente. Iba a decir intersindical, me sale esa palabra automática. Dijeran todas las comunidades autónomas que no creen en la obligatoriedad del uso de la mascarilla, sino más bien en la responsabilidad de los ciudadanos, porque ya los asintomáticos no están tan extendidos como con el COVID. La gente sabe que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene algún síntoma de catarro o gripe. Que creían que no era necesario la obligatoriedad, todos votaron ahí, y después llega por la tarde y en Canarias dicen que a partir de hoy es obligatoria en los centros sanitarios.
Eso no puede ser así, no hay una claridad en los conceptos y en las evidencias científicas. Tiene fiebre, tiene tos, pues eso te lo puede dar también un cáncer de pulmón, que cogido a tiempo a lo mejor puede escapar la persona que desgraciadamente tenga esa dolencia maligna. No, eso no puede ser así.
Entonces, y no es un virus respiratorio, no es un virus que se transmite respiratorio.
No es un virus respiratorio. ¿Cuánta gente se ha equivocado? Ellos mismos. Esto no es nada, aún el mismo médico. Esto no es nada, tranquilo, ya vendré por aquí, pero dirá, ya vendré por aquí dentro 4 o 5 días a ver cómo está. Pero usted se las apaña como pueda. No, eso no es así, eso no es correcto. Dentro del campo de la salud, y más en estos brotes epidémicos que van a venir, el año que viene va a pasar lo mismo y nos van a contar el mismo cuento. Entonces, la responsabilidad que tiene un consejero de sanidad, una ministra de sanidad, es la máxima responsabilidad que se puede tener dentro de un gobierno. Pero claro, si no afrontas la realidad como es, si no estás tirando balones fuera, pues no estamos haciendo las cosas bien. Mira, yo en la profesión de medicina cumplí 41 años, yo fui 41 años médico, de primera línea, de primera línea, y tuve problemas. Y ya te digo, estábamos en precario, comparado con lo que tienen ahora, estábamos en precario, y funcionábamos más o menos bien cuando no teníamos ambulancias en aquel momento, teníamos los coches que nos prestaba a lo mejor el ayuntamiento, o tenías coche propio, después vino las ambulancias, pero ahora mismo no hay ambulancias. Las ambulancias están estranguladas. Si quieres hacer este tipo de visitas a domicilio, ¿dónde está? La cuestión está ahí, en visitar a la gente a domicilio, a todos aquellos que te digan que están enfermos, que están mal, vas al domicilio, y si no hay coche, que porque las ambulancias están circulando a otros niveles y que van ya con los enfermos dentro, pues que sean los ayuntamientos, que antes se ocupaban también de la sanidad de los pueblos, que presten los coches de la policía, que presten los coches del alcalde, que presten los coches de los concejales, y así vamos todos caminando. ¿Cuántas veces fui yo en mi coche particular? Normal, era normal, no estábamos con tantos tiquismiquis, pero ahora parece que estamos muy delicados. También las administraciones nos han vuelto un poquito delicados. Entonces, en tiempos de borrasca, hay que despejar esas nubes con todos los argumentos que tengamos, a mano. El médico, el coche del alcalde, tome, ahí está el coche del alcalde, o los coches del alcalde, o los coches de los consejeros. Estamos en una emergencia, y para ganar la batalla de la emergencia se necesitan cuestiones extraordinarias de todos aquellos que desarrollan las cuestiones públicas, sobre todo en sanidad.
¿Qué pasa? Que es que hemos avanzado en una dirección contraria a eso que estás hablando, Juan, eso que yo estoy muy
claro,
de acuerdo.
Claro.
Hemos ido al revés.
Equivocado.
Antes tú decías un dato que era importante. En la época en la que tú ejercías de médico, había 4 médicos por cada 30.000 habitantes y se hacían los recorridos de los médicos de familia, que todos recordamos, que tenemos cierta edad, que iban a casa a verte metido en la camita, te ponían el termómetro y incluso llevaban la jeringuilla esa en la cajita metálica con el alcohol.
Antes éramos 3. En Tacoronte con 19.000 habitantes.
¿Y ahora cuántos médicos hay? ¿Qué ratio de médicos tenemos en Canarias?
Vos.
Muchos más, ¿no?
Hay tres por cada mil, por cada mil habitantes hay 3 médicos. 3 médicos por cada 1.000 habitantes.
4 por cada 30.000, es decir, hemos mejorado 3 veces. Tenemos 3 veces más.
Y si retrocedes a la isla de La Gomera, yo estuve de médico en Hermigua, que Hermigua en aquel momento tenía 4.000 habitantes, el rey del mambo era yo, no había más médico que yo. Yo y un practicante. Teníamos que hacer de todo, hasta de comadrona, de traumatólogo, de todo. Uno. Y luego teníamos lo que teníamos. Es cierto que los recursos no eran los adecuados. Era una tropelía, pero no había tanto problema. Ni
pero ahora hay 3 veces más médicos que entonces. ¿Verdad? Hay 3 veces más médicos y no hay 3 veces más problemas sanitarios, ¿no?
Se va. ¿Te levantaban por la noche? Pues te levantaban por la noche, pues porque era necesario. Ahora hay turnos de urgencias. Está claro que se ha avanzado, pero en estos momentos que hay una cuestión sanitaria cruda, las soluciones que se tienen que tomar no son las mismas. Tienen que ser extraordinarias y no se están tomando. Y si no, ya veremos el año que viene lo que pasa. Yo sí quería comentarte también, aparte de todo esto, de todo lo que tú has hablado esta mañana, que muy bien, pero yo me quiero referir un poquito aquí a Canarias. Llegó el otro día por aquí la ministra de Inclusión Social, o como se llama.
Ahora es de Seguridad Social e Inmigraciones.
Inmigración.
La que estaba en el Ayuntamiento de Pamplona, que la sacaron para poder llegar a un acuerdo con Bildu.
Vale. Pues entonces llega aquí a Canarias, donde hay ya cerca de 500 chiquillos que hay que tutelar, que hay que darle educación, que hay que darle alimentación, que hay que vestirlo. Hay 500, cerca de 500.
En el Hierro.
Y llevan con este rollo de que si la Unión Europea está haciendo reglamentos, que sí, que no, que hay que uno te cambie por dinero. Bueno, dice, no, esto hay que hacerlo ya por una sesión parlamentaria donde se organice una legislación en que no sea opcional, si unas comunidades quieran, otras no quieran, sino obligatoria. Eso está en marcha. Está en marcha las cosas que procuran ponerse en marcha para sostener el gobierno, pero las cuestiones fundamentales, las cuestiones de la vida, las cuestiones de las personas, no se ponen en marcha. Si se ponen en marcha es bueno, en tercera oportunidad, cuando estén resueltas estas cositas que implican poder, pero lo que implica implica solucionar cosas concretas, cuestiones concretas, que aquí en Canarias este es un grave problema, porque no tenemos tantos recursos para dar sostenimiento a esta pobre gente que está aquí, sobre todo a los menores. Los otros van saliendo poco a poco, pero amigo, eso es muy duro. Y sigo diciendo lo mismo, hay una pasividad ya exagerada por parte del gobierno de Canarias, que llega la ley de costas, le toman el pelo, llega la ministra esta, le toma el pelo, llega la de sanidad y le toma el pelo, y entonces hay que protestar, hay que protestar un poquito más, porque si protestas con la elegancia que tiene la veracidad de las cuestiones, no tienes por qué tener miedo. A veces está uno ahí, a ver, porque si no nos llega, no sé qué, todo pensando en el dichoso capital, y nos estamos olvidando del capital humano, que es el más importante de todo. Y como eso da la sensación que es una cosa transitoria, que hoy un par de meses estamos agobiados y después nos estamos olvidando de eso, pero cuidado, que cuando termine este asunto de la mascarilla y este asunto de la epidemia que dice que es el pico, entramos en los carnavales, a ver qué pasa, y después entraremos en la Semana Santa. O sea que vamos a seguir igual, vamos a seguir igual.
Pues sí, de momento vamos a tener la mascarilla puesta en centros sanitarios, que imagino que serán los hospitales, ¿no? Y también los centros de salud también, ¿no?
Sí, hasta que llegue la farmacia.
Es que eso es lo que no sé, es que tengo la duda ahora si es farmacia, centro sanitario, en los geriátricos, en los centros de tercera edad también.
Eso están ahí en puerta.
Eso es sociosanitario.
Sí, están en puerta. Yo sí quería comentarte para una cuestión de un nuevo partido político que parece ser que están, bueno, que lo han exaltado, como que se llama la izquierda española.
Me gusta que hables de él.
Izquierda española. No puede ser. La izquierda no es ni española, no debe ser ni española ni francesa. La izquierda es internacional.
A mí el nombre me parece desacertadísimo.
No, y luego dicen que, bueno, tienen errores conceptuales de mucho cuidado. Luego dicen que, bueno, que todo estaría bien, pero que van en contra de los nacionalismos. ¿Cómo dice que van en contra de los nacionalismos? Vaya internacionalismo este.
Es que ustedes
le preguntaría yo a este señor que fue del Consejo de Dirección de la UPyD. Uh-huh. UPyD.
Fue compañero mío y no pensaba
después,
como está pensando ahora.
Fue absorbido por Ciudadanos, que también se fue. ¿Y ahora qué quiere? Una nueva oportunidad. O sea, medrar con oportunidades, y ahora a ver si esto va mejor y inventamos lo que no está inventado y va en contra de los conceptos políticos.
Ir en contra de nadie, a mí me parece correcto, y estoy de acuerdo contigo, Jesús. Se puede generar un proyecto político nacional donde estén incorporados los sentimientos nacionalistas de algunos españoles.
Pero vamos a ver. Si vamos a los derechos humanos, a los derechos cívicos, a los derechos políticos y a los derechos económicos, y estoy cansado de repetirlo, Naciones Unidas en el año 1977... dio por bueno lo aprobado en el año 1966, que es el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo. De todos los pueblos del mundo. El que quiera, que vaya a través de la vía judicial si quieren, pero eso está registrado en la propuesta hecha por Naciones Unidas. Y tú no puedes ir en contra de la libertad de los pueblos dentro de un orden.
No se debe ir en contra de nadie, se debe ir a favor de algo, pero en contra de
claro,
nadie.
Claro, deben de estar en una conversación, en un debate, muy bien. Y las cosas, ahora, de antemano decir que un partido de izquierda va en contra de los nacionalismos.
O de derecha, me da igual.
Yo nunca he oído eso en ningún partido.
A mí me llamó la atención el principio de esta conformación, que fue el 27, el 29 de diciembre, que no sé si el 27, en torno al Día de los Santos Inocentes. Me llamó la atención la generación de este partido político nuevo que se va a presentar a la europea.
Y luego
me ha ido desencantando. A medida que
perdona que te moleste un poquito más, luego hablan de que ellos van a practicar un socialismo liberal. Vamos a ver. Socialismos liberales a la vida del mundo bastante. Son revisionistas. De todas formas, cuando Tony Blair accedió al gobierno de Inglaterra, pues bueno, muy bien, había una tercera vía, que era la tercera vía de Eden, que no es nada nuevo tampoco, que intentó que, bueno, que un poquito de liberalismo no vendría bien para que ciertas empresas no fueran todas públicas, las empresas que eran públicas no fueran todas privadas, sino un galimatías ahí raro, que no le fue mal, porque ganó las elecciones, creo que fue Mayer el que estaba detrás de él para poderlo sustituir. Pero esa tercera vía, bueno...
Es muy complicado generar un partido nuevo en el arco político español y desde luego...
Y dicen también que no, que ya, bueno, que uno que fue liberal, un socialista liberal, fue Indalecio Prieto, pero Indalecio Prieto fue muy cuestionado por su gobierno y tú sabes por quién fue muy entusiastamente aplaudido.
No.
Por José Antonio Primo de Rivera.
Es que en el fondo el liberalismo es la madre de todas las culturas democráticas modernas, ¿no? Sí, es decir, se llama democracia liberal, ¿no? Entonces el liberalismo es una corriente filosófica más que una corriente política. Y ahí confluimos muchísimas personas. Hay quien se define liberal, ultraliberal o libertario, como Milei, pero de luego dentro del liberalismo caben muchísimas ideologías personales.
Este hombre era muy temperamental. ¿Tú te acuerdas? Es un pasaje de la historia.
Yo conozco bien a Guillermo del Valle, porque conozco bien. Le coincidí con él en UPyD, no tanto en Ciudadanos, pero en UPyD sí lo conocí. Ah, no, ese no lo conocí, mayor que yo.
Fue uno que le sacó en una sesión parlamentaria, sacó una pistola y encañonó a uno de la SEDA, creo que en aquel momento.
Sí, el PSOE de aquella época era bastante violento. Y llamaba a las armas, llamaba a matar a gente.
Esto de los conceptos políticos y de los partidos políticos, o están dentro de su orden establecido o de su concepción, pero esto de decir, huele mal, huele muy mal. Estamos en contra del nacionalismo, esto huele muy mal. Esto me huele más a para acá.
A discursos mediáticos para gastar votos. Es que al final estamos hablando lo mismo. No construyen un proyecto político que llame la atención de las personas, sino que van en contra de gente para arrastrar votos, ¿no? Para quitarle votos a este, al otro.
Pues ya ves lo que pasó con la UPyD y ya ves lo que pasó con Ciudadanos. Todos fueron inventos políticos que no estaban nada mal, pero bueno, cuando se les va viendo las cuestiones por donde van caminando y la poca consistencia que tienen, han terminado como están terminando y cómo terminaron. Entonces, yo creo que en la política, si no aparece gente seria, gente consecuente, vamos a probar marisco, así de claro, pero bueno.
Que Guillermo no es un tío baladí, es un tío interesante y un tío que piensa las cosas, le ha ido la olla bastante.
Sí, también Sánchez era un tío interesante, pero está cometiendo disparates y se va a ver muy complicado.
No, las ansias de poder joden a las personas, ya te digo yo que las ansias de poder.
Se va a ver complicado todo el entorno que compete y que se extiende por todo el territorio español. Nos va a complicar muchas cosas, porque aquí en Canarias dependemos mucho de lo que él salga.
Pues Juan Jesús, un consejo, elimina eso de ir en contra de los nacionalismos, que está muy mal redactado y además muy mal explicado. Y hay cosas, y a mí me ha ido desinflando la ilusión que me generó el ver que había un partido nuevo en España, pues ya me llamaba la atención los partidos nuevos, ¿no? Pero no está mal el proyecto que presentan, no está mal.
Eres de izquierda y eres socialista.
Es que no, yo no soy ni de izquierda ni socialista.
No puede ser hermafrodita, no puede ser. El hermafrodita,
yo creo que hay cosas buenas en la izquierda y cosas buenas en la derecha, en lo que conocemos claro, como izquierda y derecha. Yo creo que esa cultura de izquierda y derecha hay que superarla. Hay que buscar la racionalidad en la solución a los problemas y no huir porque huele a izquierda o huele a derecha.
La izquierda teórica.
El nombre es un error gravísimo. Izquierda española.
Bueno, la izquierda y derecha se toma porque los que estaban en el Parlamento tal estaban a la izquierda. Esos eran los progresistas, eran los que decían otra canción, otro tema. Los que otros estaban en la derecha. Eso viene de ahí. Pero
sí,
la
progresistas y conservadores.
El igualitarismo. Mientras no sea eso y me mezcles de vez en cuando que para ser igual tengo que ir a lo liberal, ya en lo liberal no todo el mundo es igual. No todo el mundo, el que tiene el poder económico, que en realidad es el que está mandando en el mundo, el que tiene el poder de ser una persona como tiene que ser, igual a otra, en muchas cuestiones.
El debate histórico de las ideas políticas tan apasionante, pero yo creo que ya en el siglo XXI yo creo que tenemos que aprender de todo lo que ha pasado en estas culturas democráticas desde la Revolución Francesa, pero a lo mejor volver a los orígenes, ¿no? De lo que es la igualdad, la libertad y la fraternidad que entendido en el siglo XXI.
Pues entonces que se conceptúen de otra manera, que se llaman soy el robot, soy dependiente de la inteligencia artificial, que también va a decir que aquello que es verdad no es verdad. Pues bueno, muy bien, entramos en la mecánica política del automatismo dirigido a través de chips y de señores que te apretan un botón y te dicen, bueno, usted ahora va para allí, ahora va para arriba, ahora va para abajo. También podemos llegar ahí. y vamos a llegar, por supuesto, a la degeneración total del cerebro humano.
Bueno, pues esperemos que no. Esperemos que las opciones políticas vayan construyendo un futuro mejor. Bueno, Jesús, la semana que viene volvemos a hablar.
Bueno, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio y es el momento de darle los buenos días a don Fernando Ruiz Pérez. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de oírte tan recuperadito, que la última vez que hablé contigo estabas un poquito para allá.
Menos mal, sí. La verdad que han sido unas fiestas un poco perjudicadas, sinceramente. No he podido disfrutar como se merece, pero bueno. Por suerte hemos empezado el 2024 bastante mejor.
Pues sí, el que lo tiene un poquito complicado es el gobierno de coalición, que se enfrenta a su primer semana parlamentaria, que además en enero no es habitual, pero debido al atasco que se ha producido en este país, es necesario que se establezcan debates parlamentarios a cuál más obtuso y a cuál más complejo, ¿no? Porque no tiene votos más que para la ley de amnistía.
Es complicado, efectivamente. Ya Junts y Podemos están poniendo las primeras reticencias a esos decretos que quiere sacar adelante el gobierno de coalición, del PSOE y Sumar. Bueno, ellos sabían perfectamente que los dos socios más complicados iban a ser, en un primer momento parecía que solo iba a ser Junts, porque parecía que Podemos iba a ser una parte dócil de la confluencia a Sumar, pero una vez que Podemos sale de Sumar y se integra en el grupo mixto, ya es independiente para votar y también está poniendo sus peros a una ley, sobre todo en cuanto a la reforma de las pensiones y ese recorte a las personas de 52 años, bueno, pues parece que por ahí hay ciertas dificultades a la hora de votar sí a estas propuestas. Bueno, no lo sé, yo creo que al final las aguas volverán a su cauce. Entiendo que también Podemos necesita hacerse notar de alguna manera, necesita que su electorado vea que se diferencia del gobierno de coalición, que se diferencia sobre todo de Sumar, que es donde están compitiendo ambas fuerzas políticas, ambas formaciones. Y bueno, pues yo entiendo la postura de Podemos en ese sentido. Y creo además que le va a tocar al gobierno de coalición, al gobierno de PSOE y de Sumar, le va a tocar hacer un esfuerzo negociador. Y probablemente tendrán que ceder en parte, a lo mejor no llegar a los postulados que exige Podemos, pero sí que intentar de alguna manera ceder algo para poder llegar a un acuerdo, porque si no, efectivamente los números no suman. Te digo más, incluso el PNV ya ha dicho que aunque va a votar a favor, hay cosas de esas leyes que no le gustan, y empieza ya el gobierno de coalición a tener ciertas, no diría dificultades, pero sí ciertas piedritas en el zapato a la hora de, como decía, de aprobar y de llevar a cabo las iniciativas que propone, que llevaban en su programa para el 23J y que quieren sacar adelante.
Bueno, pues yo, sabes que me gustaría tener una izquierda a la izquierda del PSOE unida y unificada, ¿no? Y parece además que en Galicia van a concurrir a las elecciones juntas. ¿Tú qué opinas? ¿Van a ir al final juntos todos o no?
Vamos a ver, es complicado. Ya las bases de Podemos votaron que no iban a ir con Sumar, pero por lo menos en las condiciones en las que en un principio Sumar quería imponer a Podemos. Por otra parte, es verdad que el BNG nunca va a ir con Sumar. El BNG tiene su marca propia. El BNG también está a la izquierda del PSOE, aunque es nacionalista, pero una izquierda nacionalista, y no va a ir nunca con Sumar, con lo cual ahí seguramente habrán dos fuerzas diferentes. Y Podemos está ahí entre dos aguas. Es verdad que Pablo Iglesias en su canal Red ha pedido de alguna manera que el voto se concentre en el BNG. Sin embargo, las bases de Podemos en Galicia, que son soberanas, quieren presentarse, aunque sea por separado, aunque tengan muy remotas posibilidades de tener representación. Y bueno, y luego, por otra parte, está Sumar, que está ahí, que tiene una candidata como Marta Lois, que, en fin, yo hay que reconocer que es una persona que no ha cumplido con las expectativas que en ella se habían depositado como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, y ahora es candidata a la Xunta de Galicia. Y bueno, pues en principio ellos parece que tienen intención de presentarse. Además, en sus redes sociales avisan de que están muy cerca de conseguir representación, muy cerca incluso de robarle algún diputado en Coruña, en Orense, al Partido Popular, que si eso se da, al final hay mayoría de izquierdas y el Partido Popular pierde la Xunta. Bueno, ellos están haciendo sus cálculos, no sé si son del todo reales, no sé si es un poco también intentar movilizar a su electorado, pero aún ahí están. Y las elecciones gallegas, además, han traído consigo en la izquierda, a la izquierda del PSOE, en el Congreso de los Diputados, concretamente en el grupo de Sumar, también una guerra interna por la portavocía. Al salir Marta Lois de la portavocía, ahora mismo hay una lucha entre Más Madrid e Izquierda Unida por asumir la portavocía. Evidentemente Más Madrid apuesta por Íñigo Errejón, pero es que ayer Izquierda Unida salió en defensa de Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista, como primer portavoz de Sumar, del grupo Sumar, en el Congreso de los Diputados. Se vienen tormentas dentro de Sumar, porque ya digo, ahí está. En principio, Marta Lois, si es verdad que de alguna manera fue asumida por todos los grupos que formaban Sumar, porque es verdad que también era el principio de la legislatura, no querían hacer mucho ruido, es una persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz, pero una vez se va Marta Lois, ahora es verdad que se han desatado todas las cajas de los truenos, y ahí parece que va a haber movida dentro de Sumar. Vamos a ver si Yolanda Díaz es capaz de amansar a las fieras de alguna manera y poner orden dentro de Sumar y que no haya más conflictos, además de la salida de Podemos, del disgusto que tiene también Compromís por la aprobación de la ampliación del puerto de Valencia, que es una cosa que ellos han rechazado de plano desde siempre, desde que se presentó el proyecto, y sin embargo fue aprobado en el Consejo de Ministros con el beneplácito de los ministros de Sumar. Bueno,
y Compromís no es Podemos, Compromís es otra parte de Sumar.
Efectivamente, y Compromís ya en su momento, en las elecciones de 2019, fue con Podemos en coalición en la Comunidad Valenciana, y a las primeras de cambio, desde que tuvo el primer rifirrafe con Podemos en el grupo parlamentario, se fueron al grupo mixto. Quiero decir que a Compromís no le van a doler prendas en salir del grupo de Sumar e integrarse, como ya hizo Podemos, en el grupo mixto.
Pues, ¿qué te digo yo? Que la izquierda del PSOE lo va a tener muy complicado también esta legislatura, y va a haber muchas tensiones. Bien, has anunciado tú ya un par de ellas ahí. Y una preguntita más de esta izquierda que tú controlas bien. ¿Marta Lois se va a hacer una macarena a Olona? Y si no le van bien las cosas en Galicia, ¿se va a rebotar con Sumar?
No creo. No tienen el mismo carácter, si te
explico. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Son diferentes.
Yo creo que tú eres un buen analista de las personalidades de unas y otras. Además, sencillamente con sus intervenciones, escuchándola hablar, se da uno cuenta de que son dos personalidades completamente distintas. Macarena es una persona de mucho carácter y, sin embargo, Marta es una persona probablemente mucho más dócil. Si Marta Lois no consigue representación en la Xunta, si no entra dentro del Parlamento gallego, pues seguramente le buscarán algún tipo de cargo orgánico o dentro de algún ministerio y seguramente pues podrán colocarla de alguna manera, pero no, desde luego que no.
Y lo
que
dices, y si no le dan un par de becas como las que le dieron en Galicia cuando era concejal de Santiago de Compostela.
Yo lo que sí te digo, querido Diego, es que decías una cosa muy importante. Sería fundamental que la izquierda del PSOE se presentara unida. Creo que el electorado de izquierdas está muy cansado de estas luchas internas. Creo que ya está bien, que no voy a repartir culpa. Creo que la culpa es un poco de todos. Creo que hace falta un poco menos de ego, un poco menos de testosterona. Creo que hace falta un poco más bajar a la tierra, un poco más de humildad y entre todos darse cuenta que al electorado, que a la gente progresista, que a la gente que cree en el proyecto, en ese espacio político que es la izquierda transformadora, creo que esa gente está pidiendo a gritos unidad, unidad, unidad. Y si hay que renunciar a ciertas, de alguna manera, exigencias, creo que ese esfuerzo merece la pena con tal de mantener un espacio progresista, mantener gobiernos que cuiden a la gente y un poco mantener a raya también a esa ultraderecha galopante, reaccionaria, xenófoba, machista, que ahora mismo tanto miedo da en nuestro país.
A ti, a mí y a mucha gente, pero hay otra gente que las vota.
Sí. Y máximo respeto, pero también de alguna manera, si cuantos más gobiernos progresistas haya, creo yo, y esto es una opinión absolutamente personal, creo que cuanto más gobiernos progresistas haya, más se puede dar cuenta la gente que vota a Vox que hay alternativa diferente. Creo que en el electorado de Vox hay una gran parte de gente enfadada, indignada, harta, y si de alguna manera se le da una respuesta solvente, una respuesta seria, una respuesta creíble con gobiernos alternativos a los de la ultraderecha, y no me estoy refiriendo solo a gobiernos de PSOE y Sumar o PSOE Podemos o PSOE, no, incluso a gobiernos del Partido Popular que pueden hacer una gestión solvente, seria y demás, sin necesidad de apoyarse en esa ultraderecha.
Yo voy a hablar.
Que bueno.
Voy a hablar con mis amigos del PP para que se den cuenta que es más fácil gobernar con Sumar que con Vox, ¿eh? Yo me encargo de eso, Fernando. Hasta la semana que viene, puntal.
Hasta la semana que viene, querido Diego.
Bueno, pues sí nos cuesta trabajo hablar con nuestra siguiente invitada porque es una persona muy, muy, muy ocupada y más ocupada que va a estar. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando toda la semana, aunque sea unos minutitos. Y hoy teníamos que conseguirlo y lo hemos conseguido. Doña Zaida González, concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes. Y como no había entrado antes, feliz año a todo el mundo.
Mira que nos cuesta, eres la mujer ocupada. Y encima te doy yo vacaciones cuando no estás de vacaciones, ¿eh?
Pues aquí vamos. Que no acabamos de encontrarnos, pero siempre buscamos el huequito.
Y lo conseguimos y te lo agradecemos un montón. Estaba hablando contigo por WhatsApp a la vez que estaba hablando con Fernando. Tengo ese gen femenino, ¿eh? Te lo digo en serio. Tengo la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Es como si tuviera dos orejas. Puedo hablar con una persona y escribirle a otra. Eso me dice mi mujer. Dice, eres más mujer que yo en esas cosas. Bueno, y estábamos hablando porque hoy hemos compartido una noticia que lleva el periódico El Día en su portada, donde avisan de que en Santa Cruz se va a instalar un hotel de 200 habitaciones, no 200 camas, me he equivocado yo. Lo dice El Día, no lo digo yo, ¿eh?
La verdad que no sé exactamente de dónde sale esa información concreta, básicamente porque lo que se nos ha entregado, estamos en una fase, en la primera de las fases de la modificación del Plan General de 2005, porque originariamente, hay que recordar un poco del histórico de los dramas de Santa Cruz de Tenerife desde que se anuló el Plan General, y es que con la anulación del Plan General de 2013 estaba a punto de aprobarse el Plan Especial de Ordenación de las Teresitas, y hubo un documento que estuvo a puntito de aprobarse, pero al anularse el Plan General de 2013, decayeron los planes especiales. En estos años pasados, ya una vez anulado el Plan General de 2013, lo que se aplica en Santa Cruz es el Plan General del 92, con una modificación del año 2005, y bueno, como está tramitándose todavía en una fase muy inicial el nuevo Plan General, la opción de dar una ordenación a las Teresitas pasa por una modificación del plan del 2005, ¿vale? Entonces, pues ahora ese plan se le encargó a la empresa pública Gestur, esa modificación del plan general de 2005 se le encargó a la empresa Gestur, que nos entregaron el primer borrador en noviembre. Ahora tiene que informarse por parte de la gerencia, y una vez que se informe pasará a una fase de participación ciudadana, aunque no sería necesaria, pero sí que desde la gerencia queremos que la gente participe. Y a partir de ahí, una vez pase ese plazo, se tramitarán las correspondientes informes que se tienen que tramitar, y luego pasará a aprobación inicial. Entonces, lo de las 200 camas, la concreción tan específica de camas, de verdad que no sé de dónde sale, porque básicamente el plan es la modificación del plan general del año 2005 con respecto a la zona de las Teresitas, sí que establece que habrá un hotel, porque tú a la hora de ordenar una determinada zona le tienes que dar una viabilidad económica también. Eso pues son las normas que existen. Y
uso a las parcelas. Y uso a las parcelas.
Establece una parcela que será hotelera, que tendrá una determinada... O sea, que al final de este proceso lo que se establecerá por esta modificación del plan dirá que hay una parcela hotelera que tiene unos determinados metros cuadrados construibles, con unas alturas construibles, y luego el número de camas que salgan de esos metros y demás dependerá de la decisión constructiva que se tome, ¿no?
Pues Aida, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no solamente dice que van a tener 200 habitaciones, porque es la fuente que cita el periódico El Día, sino también dice que va a generar 150 nuevos empleos, con lo cual el proyecto debe estar un poquito avanzado.
Entiendo, háblate, yo, vamos a ver, que alcalde, esa previsión que él hace será en base a los datos históricos que venían de la modificación de ese plan especial que decayó, pero de ese grado de concreción, sinceramente, desde la gerencia de urbanismo no estamos en ello.
A mí me gustaría que esto estuviese más adelantado a lo que está, porque yo creo que es una buena noticia, Saida, que en las Teresitas o en el entorno de las Teresitas, allá al lado de la batería de San Andrés, haya un hotel de lujo, pues si dice que va a ser de 5 estrellas, súper lujo, y que va a generar una economía importante en el entorno. Yo creo que es una buena noticia, es decir, que tanto Bermúdez como tú veis que esto va por buen camino, que le tenéis que dar un empujoncito.
A ver, la modificación del plan de 2005 con respecto al ámbito de las Teresitas es necesario y urgente tramitarlo, porque eso significa dotar de servicios a la playa. Eso es fundamental. Pero ahora bien, el nivel de concreción, claro, hay determinadas... Esta va a ser una parcela que es del ayuntamiento, una parcela pública, y por lo tanto, el ayuntamiento tendrá que decidir si edifica de manera propia o si lo saca a una concesión, como es el caso del Hotel Mensei, ¿no? Que es una propiedad del Cabildo que está gestionada por un concesionario. Pero claro, ya te digo, yo desde gerencia esa información, no es lo mismo las informaciones que se tienen a nivel alcaldía, donde esos tratos con los desconozco, y a nivel urbanístico lo que sí te puedo asegurar es que sí va a haber una parcela, porque tienes que darle una viabilidad económica a esa ordenación, y que esta ordenación establecerá unos metros cuadrados construibles y unas alturas construibles. A partir de ahí, el proyecto final yo todavía no lo conozco.
Es una buena noticia. Yo, por lo menos, me alegro muchísimo de que Santa Cruz impulse la zona de las Teresitas y que, como tú bien dices, una vez que esté aprobado el plan, pues se hagan las cosas de acuerdo a lo que dicta en ese plan. Y que habrá que impulsarlo, porque esto es una buena inversión.
Por supuesto, ¿no? Y se está impulsando de gerencia, porque ya te digo, prioritariamente lo que va a permitir la aprobación de esta modificación del plan de 2005 con respecto al ámbito de las Teresitas es poder dotar de servicios, poder dotar de unos aparcamientos, poder darle mayor amplitud a la playa. Bueno, pues muchas cosas buenas y muy positivas para nuestra ciudad, y sobre todo para poder tener finalmente la playa que necesitamos tener los santacruceros.
Y tanto. Y algunos que no somos santacruceros, que bien vamos para allá de vez en cuando, ¿eh?
Claro, pero hay que ver el amor hacia el visitante que tenemos en esta ciudad, donde por supuesto que está todo el mundo bienvenido, pero no es menos cierto que es nuestra playa estrella, nuestra playa de referencia, y lógicamente pues tenemos que tenerla en las mejores condiciones para propios y
para foráneo. Pues Aida, no te molesto más, que eres la mujer ocupada del mundo mundial, y a ver si la semana que viene te cojo más tempranito.
Porque
hay una actualidad en el Partido Popular que a mí me apasiona, ¿eh? Ya está Feijóo diciendo que va a modificar ahora lo de los delitos, esto de para la ley de amnistía. No paran de trabajar.
Sí, una cosa.
Doña Saida,
Adiós.
Que te hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. Y a ver si pueden traer un hotelito de 5 estrellas lujo para Santa Cruz.
Un saludo.
Un abrazo.
Feliz año. Chao.
Bueno, pues ya hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy. Ya saben ustedes que esta semana nos acompaña Alan Parsons Project, o The Alan Parsons Project. Tremenda canción, a mí me encanta. Las compartimos con todos ustedes. Don't Answer Me. Bueno, pues esta sintonía nos indica que tenemos aquí al líder de las trincheras, al amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Hoy es de los días que me llevaría hablando contigo con un café y lo juntaría con una cerveza, porque mira que hay cosas que contar. Ah, bueno, o por lo menos cosas de las que opinar. Supongo porque, cosas de las que opinar.
Porque para tomar cerveza, para tomar café, tienes horarios distintos, ¿no?
Sí, de momento, de verdad, no sé si cambian los hábitos, pero esto es hora de café y la cerveza a partir de la una.
No eres de los que se echaban el coñac a las 6 de la mañana. No,
nunca me ha entrado a mí eso. Mira que a mí me gusta alternar con un gin tonic y tal, pero cada cosa a su hora, ¿no? Cada cosa a su hora.
Eso es como debe ser, ¿no?
Oye, Pedro, pues la actualidad política nacional está poniendo al Partido Popular otra vez en un brete, ¿no? Porque a ver qué hacemos con este gobierno que llama a la puerta de Gamarra, de Semper, no se atreve a hablar con Feijóo, pero está ya con el agua, no al cuello, sino está por encima de la boca, ya está por encima casi de la nariz, ¿no?
Yo lo voy a decir más fino, pero voy a decir lo que el presidente de Argentina, y los hechos le han dado la razón, porque hoy en día es presidente, manifestaba cuando era un mero contertulio de medios de comunicación. A la izquierda no hay que darle ni un metro.
Pues parece que Feijóo se lo está pensando.
Metro, ¿no? Que le das, metro que utiliza para aplastarte. Y mientras no nos demos cuenta de eso, porque mira que yo soy una persona de consenso y que llevo a muchos acuerdos.
Pero perdona que te interrumpa, ¿a la izquierda o a esta izquierda que tenemos en España actualmente? Porque yo recuerdo otras izquierdas donde eso que acabas de decir no era exactamente
así. Es que la izquierda lo he manifestado de forma, para no utilizar los mismos términos que utilizaba Milei, ¿no? Entonces, por eso he dicho la izquierda. Yo creo que podemos hablar del socialismo. Ahí no incluyo la socialdemocracia. Y, por desgracia para España, el Partido Socialista, desde hace ya algunos años, ha salido de la socialdemocracia, desde mi punto de vista.
Por mucho, ¿no?, que digan que ellos engloban
la socialdemocracia. Vamos a ver, hay actuaciones de Pedro Sánchez y de todo el PSOE, porque al final lo apoya, cultivando ese culto al líder, ¿no?, o manifestando ese culto al líder que hacen de forma cada vez más acólita y sin ningún tipo de pensamiento o raciocinio crítico sobre lo que se hace, pues desde hace algunos años es más comunista que los propios socios que tienen en el gobierno. La única diferencia es que algunos van con traje y corbata.
Pero menos cuando hace calor hay que poner el aire acondicionado y quitarse la corbata.
Bueno, vamos a ver.
Eso tiene mucha gracia.
Yo no recuerdo si... ¿cuántos miles de euros a la semana era la peluquería y el maquillaje de Pedro Sánchez?
No,
pero estaba contratado, ¿no? La peluquería y el maquillaje que lo acompañaba a todos sitios, bueno, unos miles de euros importantes. Claro, más allá de su exposición pública, absolutamente milimétrica, calculada todo lo que hace y lo que dice con la calculadora electoral, sus actuaciones son absolutamente absolutistas, completamente absolutistas, cada vez más enfocadas hacia el socialismo, independientemente de que se pueda poner trajes a medida, corbatas a juego, o vaya bien peinado o menos peinado. Es decir, o menos desaliñado que los que tienen una vestimenta para parecer que no son de la casta, como ellos mismos lo denominaban, ¿no? Es decir, oiga, yo no soy de la casta, pero soy del Partido Comunista, pero me embolso 100.000 euros al año, ¿no?, del Estado. O como hacía la presidenta del Parlamento de Cataluña, que el mismo día que por la mañana proclamaba que había que ser independiente y que había un Estado opresor, por la tarde tomaba posesión como funcionaria del Estado opresor.
Es una incongruencia muy grave.
No es la incongruencia.
Hace mucho tiempo ya.
Yo ya no lo llamo incongruencia, yo creo que es cinismo. Es decir... Porque la incongruencia puede estar en cierta parte de inconsciencia. Es decir, digo una cosa y hago lo otro, pero lo puedo hacer de forma inconsciente. Aquí se hace de forma absolutamente consciente. Por tanto, estamos ya dentro del cinismo, ¿no?
Y sabiendo que político, la población española eso no lo detecta, o si lo detecta, condicionada por medios que están comprados.
Han conseguido ya una vara de medir absolutamente distinta. Con lo cual sabe que el mentir puede decir que es un cambio de opinión y que nadie se lo va a echar en cara, al menos de su electorado, no le va a pasar factura. Con lo cual, desde que se han dado cuenta, porque han hecho muy bien esa labor de demonizar a uno y demonizando a uno, pues ellos quedan como los buenos, y como son los buenos, pues pueden mentir que no les pasa factura, porque lo que se busca es un objetivo, que es que la derecha no gobierne. A partir de ese objetivo, los medios parece que dan un poco igual. Que si hay que mentir, bueno, pues hasta el que ha sido engañado asume que es parte de la necesidad que tiene socialismo para mantenerse y que no gobierne la derecha. Más allá de lo que decía Mark Twain, ¿no? Que manifestaba que era más fácil engañar a 100 personas que uno reconociera que había sido engañado.
Eso también es verdad.
No sé si lo decía literalmente, sí, así, pero bueno, la idea es,
yo estoy la comparto. No sé quién lo decía, pero el que lo dijo acertó.
No, lo decía Mark Twain, pero no sé si la frase, la frase era exactamente claro, así.
Y es muy acertada.
Pero es así, ¿no? Es decir, es más fácil engañar a todo el mundo a que uno solo de esos engañados vaya diciendo por ahí que me han engañado.
Bueno, pues mañana empezaremos a ver qué está pasando y qué va a pasar en el Parlamento, que van a trabajar en enero de una manera excepcional por el retraso que lleva ya esta legislatura.
Sí, pero yo lo que venía a decir con esto, más allá de lo que pueda decidir el partido, que siempre entiendo que lo hará atendiendo al interés general, yo creo que el interés general de España, más allá de que podamos sufrir en un momento determinado, es que Pedro Sánchez no continúe dirigiendo nuestro país y no se perpetúe en el poder como ha hecho Hugo Chávez en su día, ahora Maduro, con acaparándolo absolutamente todo, ¿no? Desde, fíjese, vamos a ver, el órgano presuntamente o legalmente independiente, que ahora es de quién depende.
¿De cuál de ellos te hablas?
¿De la Fiscalía?
Pensaba que ibas a hablar de la Audiencia Nacional de Cuentas. También hay una aliada y están diciendo que Casado traicionó al Partido Popular aceptando que nombraran a una persona.
Yo creo que pecaron de ingenuo. Es que tú no te imaginas que vayan a poner a alguien en el Tribunal de Cuentas que es precisamente para hacer lo contrario a lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas. Que es que en vez de poner claridad a las cuentas, lo que hace es favorecer la oscuridad. Es absoluta. Yo no sé cuántos miles de millones se han recibido de los fondos europeos.
Ni tú ni nadie lo sabe.
Pero que no se sepa dónde se han destinado. Bueno, yo sí sé dónde se destinaron.
Europa está llamando la atención de ese tema, ¿eh? Y no se está contando.
Tampoco es que le dé mucha importancia. Y Pedro Sánchez es conocedor de que Europa le da más o menos igual esto, ¿no? Tiene otros menesteres, ¿no? Porque parece que como el dinero no es de ellos, que el dinero sale de nuestros impuestos. Pero bueno, esos fondos europeos, que también salen de los impuestos españoles, por lo cual también es dinero de España, algunos se dedicaron, como Next Generation, que era para recuperar la economía, pues a conciertos.
Entre otras cosas.
Bueno, que le pregunten a los familiares de Nadia Calviño a dónde se fue el dinero, o a los padres de Pedro Sánchez. Ellos sí saben dónde están esas subvenciones o parte de esas subvenciones. Algunas de esas subvenciones sí saben dónde están. Los demás españoles no nos enteramos de nada.
Yo conozco una. Conozco dos.
Yo conozco personas que muchas de esas subvenciones presentaron la solicitud, les llegó el resguardo que tenían que cumplimentar, pues si faltaba el DNI, faltaba lo otro, se aportó y a partir de ahí no se sabe absolutamente nada. Pero después te enteras que... Hombre, es como el Tito Berni, ¿no? Es decir, pues es que se conocía todas las subvenciones.
Eso caducó, el Tito Berni caducó.
¿Ya no se habla de él? No. Ahora en la campaña gallega hablan del Prestige. Ya sé si hace tiempo.
Tiene guasa eso, ¿eh? Pero además, ahora la culpa solamente es de la Junta de Galicia. El Estado no tiene ninguna culpa. Claro, cuando Rajoy era ministro, sí tenía la culpa de la...
Hablan del Prestige, hablan de esto. Pero oiga... Ya, esto no es hablar del pasado.
Bueno, están sacando la guerra civil. El Prestige sí, es del 2008, creo.
No podemos hablar de ETA, que eso es cosa del pasado, pero de la guerra civil sí, ¿no?
Por cierto, hoy se cumple, lo viste mañana y me llamó mucho la atención. En Zarau pasaron dos cosas hace poco tiempo. Lo estoy buscando porque lo apunté. En el año 2001 intentaron acabar con la cúpula del País Vasco del Partido Popular.
Sí, sí.
Atentado fallido en Zarau. Pero es que 3 años antes habían matado a un concejal del Partido Popular de Zarau, José Ignacio, con un apellido impronunciable, Iruretagoyena.
No, pero bueno, y si te vas a...
Tal día como hoy, ¿eh? Sí.
Y solo hablo desde el punto de vista estadístico. Y me voy a ahorrar, para no ser malsonante, me voy a ahorrar las conclusiones que puedo sacar. Si nos vamos a la historia de España, ¿qué presidente o jefes de Estado han recibido atentados? ¿Hay alguno de izquierda?
No, incluso algunos han venido de la izquierda.
¿Pero hay alguno de izquierda que haya recibido un atentado?
No me viene a la cabeza.
Ahora, ninguna. De derecha.
Carrero Blanco, Aznar, el general Prim, Primo Rivera. Bueno, Primo Rivera no fue atentado exactamente.
¿Está? Yo no quiero hacer conclusiones, ¿no?
Algunos sí. No, de hecho, estábamos hablando hace un momentito con Juan Jesús Ayala, donde decíamos que la izquierda de la República, el Partido Socialista Obrero Español de la República, amenazaba de muerte con pistola en mano y mandaba a sus milicias a hacer cosas bastante...
Te acabas de olvidar, en este caso no fue presidente, era jefe de la oposición, el guardaespaldas del presidente de la República fue a buscar a su casa a Calvo Sotelo, lo sacó a la plaza y le metió un tiro.
Sí, pero públicamente. Eso no se estudia ahora porque la memoria democrática eso no lo incluye.
Pero eso fue así.
Eso nos han contado.
Eso fue así.
Igual lo van a negar ahora, no, no lo sé, porque ya sabes tú que como la historia se está reescribiendo...
Y después se meten con los terraplanistas, ¿no? Que yo también me meto, pero me refiero...
A mí eso me molesta mucho, que se tape la historia según quien la cuente, y son hechos que están ahí, y están contrastados.
Y sucedieron, y lo que no tiene que hacer es volver a suceder. Y por eso hay que conocer la historia para que no vuelva a suceder los mismos hechos que conllevaron o fueron el detonante de un alzamiento que acabó en una guerra civil, matándose los unos con los otros y cometiendo barbaridades unos y otros, porque además fue así.
Pasa que nos han contado durante muchos años la historia de que una parte era buena y otra mala, y ahora parece que nos quieren contar la historia compuesta, que otra parte era buena y la que antes era mala ahora es buena. Ni una cosa ni la otra.
La retaguardia socialista es de lo más terrible que ha habido en Europa, ¿no?
Una guerra civil es una guerra civil y bueno, es terrorífica por cualquier lado.
El mayor campo de muertos de toda Europa no está en Sarajevo, no está en Kosovo, que ahora se habla del
pasaporte kosovar.
El pasaporte kosovar. No está por ahí, es decir, está en España, que es para Cuello de Jarama.
Eso no se puede hablar.
No, pero para Cuello del Jarama está que es aquella cruz que se ve cuando va a aterrizar uno en Barajas, que se ve, bueno, cuando en la Terminal 2, en la 4 no se ve, ¿no? Pero en la Terminal 2 había una cruz en una montaña que se veía, eso era para Cuello del Jarama. Y ahí es donde, creyendo que las columnas de Franco iban a entrar a Madrid, pues el gobierno republicano madrileño sacó a los presos que tenían Carabanchel, que estaban allí porque eran capitalistas y porque eran oligarcas y eso, y los metió en lo que llamaban sacas, que eran camiones, y los llevaban a Paracuello y los iban ajusticiando. ¿Y qué pasaba? Que durante el camino, pues iban cogiendo, a lo mejor iba alguien con un abrigo bueno, pues este es rico, venga, para adentro. Entonces está la tragedia de los primogénitos, que llamaban. Porque como antes no había móviles, ¿qué hacían las madres? Vete a ver dónde llevan a tu padre. Y el niño, el mayor de la familia, corría detrás a donde estaba el padre. Claro, lo metían para adentro y los mataban. Los mataban dentro de lo que llamaban los corrales. Los corrales son unos
arbolitos. Solamente no se pega recordar eso de que eso no se puede volver a
producir. No, pero los corrales son unos arbolitos en los que le pusieron las alambradas esas de púas. Los metían dentro y los republicanos se ponían por fuera con las ametralladoras, tan, 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 tan. Por la noche llegaban unas monjitas que habían por allí, iban tocando los cuerpos, y si había un cuerpo caliente entre la montaña de muertos que había allí, porque no les había dado tiempo de irlos tirando con las bestias para los huecos, para las fosas comunes, entonces iban tocando los cuerpos, y si había un cuerpo que estaba caliente, este puede ser que esté vivo, lo sacaban, y entonces por eso se conocía lo que pasaba. Y eso han querido taparlo como muchas...
Barbaridades en una guerra civil se han hecho.
Efectivamente, hecho
por todos lados.
Entonces...
¿Tú crees que este miércoles tendremos la agradable o desagradable noticia de que el Partido Popular va a apoyar alguna de las medidas que propone por decreto ley sin debate parlamentario, sin posibilidad de incluir enmiendas, sino sí o no?
Yo como no soy parlamentario, pues... no te puedo decir, ni seguramente puedo susurrarle a nadie al oído, ni al oído,
vaya miércoles,
ni de frente.
Vaya miércoles que se nos
pero decide. Ya digo yo, ¿qué habilidad tiene el socialismo para convertir en culpables de los males a los demás? Es decir, ¿quién nos ha llevado a este callejón sin salida?
Pedro Sánchez, está evidente con su...
¿Quién ha hecho todos estos decretos sin ningún tipo de consenso?
El gobierno en la semana pasada.
Vale. ¿Y ahora quién es el culpable?
Bueno, el consenso entre Nidia Calviño y Yolanda Díaz, que no, se pusieron de acuerdo
sí,
ahí.
Sí, sí, pero no. ¿Quién es el culpable ahora?
El Partido Popular, que no lo, que lo va a bloquear. Que no,
que ni... Vale, lo mismo ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién tiene la... ¿Quién ha boicoteado la posibilidad de que los jueces elijan a los jueces? Pero Sánchez. ¿Quién ha metido a sus amiguetes en el Tribunal Constitucional y además...
En donde se lo han permitido, porque lo de audiencia de cuentas es para verlo.
¿Y donde se lo han permitido? ¿Quién lo ha hecho? Pedro Sánchez. ¿Quién es el culpable de que no haya consenso? El Partido Popular. Pero es como... Pedro Sánchez se tira a la piscina. Se deja la ropa fuera. Se le cae un camión de una montaña que él no puso el muro adecuado. El Partido Popular estaba en otra finca. ¿Y quién es el culpable de que la ropa de Pedro Sánchez esté sucia? El Partido Popular. Es que tienen una habilidad absoluta. Y yo creo, en este caso, que el Partido Popular, lo digo desde el punto de vista personal, muy subjetivo, de mi persona, pero creo que debería mantenerse firme, aguantar toda la presión que pudiera soportar, y ya la culpabilidad la va a tener, vote a favor o vote en contra, los van a hacer culpables de cualquier cosa, y poner contra las cuerdas al gobierno.
Ya se ha puesto el solo. El problema es que ya se ha puesto el solo.
No, pero se ha puesto el solo, pero el culpable es el Partido Popular. Bueno, pues
tengo la sensación.
Vamos a ver, si ya soy malo, si ya me van a llamar fascista, si te digo yo lo aprendí hace tiempo, es decir, si yo por llevarte la contraria me vas a llamar fascista, pues te la digo más a gusto. ¿Por qué? Que me vas a llamar fascista al cuadrado. ¿Ya me estás llamando sin decírtelo? Pues diciéndotelo, por lo menos, que sea con razón.
Ultrafascista. Ultrafascista.
Mira, antes oía a uno de los tus analistas que llama aquí, don Fernando, que es que todavía no ha sido capaz de explicarnos cuál es la diferencia entre ultra y extrema.
No hay, ¿no?
No, yo quiero saberla. Unos son extrema derecha, otros son ultra, pero desconocemos, por lo menos desde mi parte, llevo unos años preguntando cuál es la diferencia entre ultra y extrema y en qué universidad se otorga ese título. ¿O eso solamente lo otorga el que reparte carnes de demócrata?
Es una frase que a Pedro Sánchez le ha funcionado muy, muy bien, porque mezcla todo, y cuando habla de ultraderecha o derecha ultra o extrema derecha o derecha extrema,
mete a todo el que no piense como él.
Exactamente.
Incluso al socialista que le dice te estás equivocando,
¿no? A los que no caben en su Pedro Sanchismo, los mete ahí. Pues Pedro, ¿qué te digo? Que hoy me llevaría hablando contigo, te digo, hasta mediodía, pero tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volvemos al ataque, a ver si tenemos alguna cosita nueva que contar, más que la radicalidad de este país, que cada día es más radical.
Bueno.
No sé si de ultraizquierda o radical de izquierda o extrema de izquierda. No,
ni digo ultra ni nada, con llamarlo socialista tiene.
Vaya. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall.
Bueno, pues ya les voy anunciando que a medida que va avanzando la mañana se me va complicando el viernes. Ya no nos vamos a tener que hacer un programa de 4 horas. Porque ahora parece que el viernes todo el mundo se pone a funcionar. El lunes yo pensaba que iba a ser el retomar la normalidad, pero no. Es el viernes, está todo el mundo ahí. Va a ver cómo cuadramos tanta gente el próximo viernes. De momento tenemos aquí a Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Buenos días a todos.
Bien, ¿no? Que me tenías asustado.
Yo digo, estoy aguantadita, digamos. Ahí hay un virus que anda, que dicen que pilla a la gente, pero además en 10 minutos, ¿eh? Y yo ayer no me sentía así como digo,
pero no respiratorio.
No.
Sí. A Fernando también le costó la semana pasada.
O sea, han caído como mosca. Y yo ayer pensaba que caía por la noche. Digo, espérate. Pero voy aguantando, voy.
No, pues yo te estoy con una tos de garganta interesante que ya ayer me dice, yo tengo test de eso de la época de Mario. No tengo nada. Coronavirus de eso no tengo.
Bueno, a lo mejor es que a mí me viene de chica. Yo voy a contar una anécdota. No tiene nada que ver con redes
sociales. Pequeña.
De pequeña. Yo viajé. Yo antes vivía en un barrio donde se bebía agua de... de un chorro que había que se llamaba El Chorro, que salía de las tajeas, estaban abiertas, o sea, aquello a veces salía barro cuando llovía, no las digo, tomaba, pero se veía esa agua, efectivamente, bebíamos esa agua. Y entonces viajé a Egipto con 26 años, la primera vez que así viajé a un sitio así, que me dijeron, ten cuidado con la ensalada, cuidado con el agua. Mira, cayó todo el mundo menos yo.
Bebiendo agua de la talla con barro.
Yo estaba más que inmunizada.
Como los gitanos que van con el moco colgando siempre, nunca se ponen malos. Los chiquillos, ¿no? Me refiero.
Sí, bueno.
Descalzo por la calle.
Sí, no, y la gente tú ves bañándose en el Nilo a los niños y no se ponen enfermos. O sea que hay inmunidad.
Es verdad. Cuanto más nos sobreexponemos, basta que también en esta época.
Nos protegemos y entonces nos volvemos más débiles.
En esta época. No se puede uno correr riesgo, sí, los niños no se pueden subir a los árboles, no pueden ir descalzo, tienen que ir abrigaditos.
Sí, tienen que ir con casco, rodilleras, coderas para la bicicleta. Antes nos matábamos.
Y no pasaba nada. El que no tenía 3 o 4 brechas en la cabeza, no era nadie. Colón, pues. Bueno, pues hoy vamos a hablar, que me contabas ayer, dices, es que tengo una cosa preparada interesante, que es los influencers más significativos del año 2023.
Sí, mira, haciendo como resumen, como estamos acabando o empezando el año, he visto la importancia de los influencers y cómo el fenómeno influencer ahora es que todo el mundo los conoce y todo el mundo los ve y no nos asustamos, y cómo nace este fenómeno, ¿no? Y entonces, mirando los influencers más influyentes o importantes en España.
Eso se mide por el número de seguidores, ¿no?
En este caso se mide por el número de seguidores, y en este caso es en Instagram. No por los que puedan tener, porque claro, ellos todos tienen varias redes sociales, no solamente tienen Instagram, pero lo miden por el Instagram, porque es bastante más difícil conseguir seguidores en Instagram que en TikTok por ahora. Y por ejemplo, te digo por encima, la primera, la guay, la super jefa de todos, es Georgina, la mujer
de Ronaldo.
Sí, con 53 millones y pico de seguidores en Instagram.
¿Y qué pone esa mujer en su Instagram? Aparte de lo que come y lo que compra, y los bolsos y las pieles y los zapatos.
A ver, de eso quería hablar, o sea, precisamente de eso. O sea, ¿por qué un influencer es influyente? Pues exactamente igual que nos vestíamos como John Travolta, o como comíamos lo mismo que comía un actor, un famoso, Isabel Presley. Antes nos llegaban a través de las revistas, de la televisión. Philip, todos recordamos a Carmen Sevilla, lo de Philip, lo de los productos Philip. O sea, hemos tenido influencers siempre. ¿Qué ocurre con estos influencers que les llamamos así? Es un fenómeno que aparece espontáneamente. Nadie de repente crea un proyecto, una estrategia para decir, vamos a generar gente que tenga influencia o que sean jóvenes. No. Nace de una forma natural en un medio de comunicación, que es el online. Ese fenómeno de las redes sociales, y de repente hay gente que empieza a ser influyente simplemente porque es especial. Y aunque me digan lo que me digan, primero se trabaja muchísimo para estar ahí, pero luego tienes que tener algo. Tú puedes querer ser un influente, pero un influencer, pero si no tienes algo, una chispa, ya puede ser tu inocencia, ya puede ser tu picardía, ya puede ser porque eres malo, ya puede ser por lo que sea. Hay algo detrás de esta gente que sigue tanta gente.
Georgina era modelo, ¿no? O es modelo, ¿no?
Georgina era una tía que trabajaba en una caja de una, creo, de una tienda de ropa, creo,
y,
¿eh?
Y se casó con este hombre. Y ese es su valor. No sabe cocinar, no sabe pintarse.
Pero yo no voy a medir, por supuesto, no voy a medir una mujer por si cocina, porque entonces no me mido yo.
No, es que hay gente que son influencers porque cocinan maravillosamente, otras porque se pintan la cara estupendamente, otras porque eligen las ropas súper bien.
Pero nosotros hemos tenido a Isabel Presley vendiéndonos porcelanas a toda la vida. ¿Y qué cocinado?
Porque tiene un gusto exquisito en la decoración.
Bueno, pues a lo mejor la seguimos porque su estilo de vida nos gusta, o la envidiamos, o por algo. Entonces, ya no es valorar si estás haciendo tonterías, porque mucha gente que hace humor dentro de las redes sociales nos sacó en la pandemia de una depresión, mucha gente, y esa gente ahora mismo tiene espectáculos en teatros, porque se le ha conocido a través de las redes sociales. O gente que cocina maravillosamente bien, o gente que es atleta y que te enseña cómo hacer deporte. O sea, influyentes hay, o influencers hay de todo tipo. ¿Cuáles son los que más tiran? Y en este caso ganamos las mujeres. Porque yo creo que es un síntoma fan. ¿Recuerdas cuando esas imágenes de los Beatles? o los Backstreet Boys estos, que el fenómeno fan siempre ha sido como más femenino que masculino, o por lo menos
siempre va,
es más visible en las mujeres. O sea, estas mujeres volviéndose, tirándose de los pelos, gritando por Elvis Presley o por los Beatles o por los Backstreet Boys, diciendo son los hombres de mi vida y no puedo vivir sin ellos.
O One Direction.
O sea, ese es un movimiento más, yo creo que más femenino. Los hombres yo creo que a lo mejor lo ven o lo viven de otra manera. Y en este caso yo creo que, si te fijas en las influencers, las primeras son mujeres, las más importantes son mujeres, las influencers, pero además que las que le siguen
también son mujeres.
Son mujeres. Yo creo que ese sistema de seguir, de admirar o de ver o de tal, es más femenino que masculino. Es una opinión personal, ¿eh?
Los números dicen eso, ¿no?
Los números en las redes sociales dicen eso, que hay,
y es verdad que no es de
hay
ahora.
Hombres, por ejemplo, el tercero de la lista, en este caso, el segundo, que son con 26 millones, es una actriz llamada Esther Expósito. Y
¿quién es
Manu Río? Es una actriz que ha salido en series de Netflix. A ver, en este caso
Esther Expósito, la de...
Es que yo no he visto Netflix, no tengo Netflix, no he visto...
Pero puede ser la de una serie juvenil que tiene
una
un
de
montón...
Venus y otra que no sé cómo se llama, Élite o algo así.
Ah, Élite, esa, ya sé quién es.
Pero, ¿qué pasa? Hay,
digamos, es española, Esther Expósito, sí.
Sí, pero en este caso hay dos tipos de influencers, unos nativos que nacen de las redes sociales, como por ejemplo Pombo, que en este caso es prácticamente la siguiente, y Llanos, uh-huh, que nacen de las redes sociales, no son actrices, no son actores, no son cantantes, y luego son las otras influencers que salen desde ahí. O sea, hoy en día, Shakira también es una influencer. Tiene unas redes sociales que pone su música, pero también todo el mundo la imita en cómo viste, ¿vale?
Y le pagan por hacer.
Hombre, Ronaldo.
No vivirá de eso, pero.
Un ejemplo es Ronaldo. Ronaldo es futbolista, pero cada vez que se pone un reloj en Instagram, le paga medio millón de euros. ¿Entiendes? Entonces, están los influencers que han nacido dentro de las redes sociales y que no nadie los conocía, y luego están esa gente famosa que utiliza ahora las redes sociales y gana dinero de eso. Y probablemente se jubile con eso, porque Ronaldo va a tener una vida, o sea, a lo mejor iba a terminar un deportista de qué, de comentarista, un futbolista, alguien que tenga una vida corta, digamos.
Sí, pues ya Ronaldo no lo veo de entrenador.
No lo ves. Pero sin embargo lo vemos todos ahí en ese estilo de vida de Ronaldo. ¿Por qué vemos a Ronaldo
Beckham,
por ejemplo, con la Victoria Beckham haciendo ese baile que hicieron en Navidad y que todo el mundo ha hecho el mismo baile que los Beckham? Les da dinero. Al final es publicidad. Al final es una marca elige a alguien, como eligieron a Carmen Sevilla para decir Philip, o cualquier otro personaje famoso, o porcelanosa con Isabel Presley. O sea, es lo mismo. El medio de comunicación es diferente y cómo has llegado ahí también es diferente.
Pasa que ahora hay muchos más influencers que antes, ¿no?
A ver, es que antes teníamos otros medios de comunicación. Quiero decir, teníamos muchos. ¿Cuánta gente tenía en los años 60 televisión? Veíamos las revistas, pero es que incluso. ¿Te acuerdas de la Super Pop?
Sí, hombre.
Nosotros veíamos a los cantantes y nos volvimos locos por esos cantantes.
Las carpetas forradas de la Super Pop.
Claro. Ahora, la comunicación...
Los póster puestos en las habitaciones.
Claro, sí. Pues ahora la comunicación es democrática. Quiero decir, ahora la comunicación es libre para todos. E igual, si tú tienes capacidad de generar un contenido lo suficientemente atractivo, ya sea intelectual, de diversión, de estilo de vida, me da lo mismo. Si tienes esa capacidad, puedes llegar. ¿Sabes? Antes no. Antes había que utilizar un medio que no te pertenecía. Ahora no. Ahora el medio te pertenece a ti. O sea, tú tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok y ahí puedes hacer lo que quieras. Entonces,
¿quién era el número 2?
El número 2 era Esther Expósito.
Esther Expósito.
Aparece en el tercer lugar un chico, Manu Ríos, que también es un actor y cantante. La verdad es que no le sigo.
Yo tampoco.
No sé quién es. Luego está Ibai. Y luego está Sara Carbonero.
Sara Carbonero, la exmujer de Iker Casillas.
Realmente es una gran influencer de estilo de vida también. Mucha gente sigue a Sara por su... Pero ya no por ser comentarista, ojo.
No es por ser periodista de fútbol, sino por lo que hace.
Sí, por lo que hace. La gente quiere verla, cómo se viste, cómo habla, cómo te da ese consejo después de haber superado también
el cáncer.
El cáncer. Quiero decir, ahí hay muchos componentes. Luego está Aida Doménez, que es Dulceida. Además Dulceida no solamente se ha posicionado como una influencer, sino que además es agente de influencer, sí, que esa es la otra parte.
O sea, porque domina ya el mercado y sabe cómo funciona. Y
entonces lo que está haciendo es ganar dinero de la gente que ella...
Como representante de influencia.
Justo, la palabra.
De verdad, eso no lo sabía, pero es que es lista, Dulceida es lista.
Es muy lista. Para estar ahí hay que ser muy lista, aunque parezcas tonta.
¿Y Lolita Lola?
Lolita Lola también está, pero aquí no aparece. En estos primeros 10...
Esa es de TikTok, además.
Sí,
¿no?
En TikTok hay otra medida también. E incluso, además, si eres internacional o eres de España. En este caso, yo traje esta lista que
española.
Era... La española, sí. Y luego hay otras más. María Pombo aparece como la 8. Y saco a María Pombo como ejemplo porque...
Esa es influencer pura, esa nació de la influencia.
Esa nació de ahí. Pero es que, además, ahora se ve como las influencers o la gente que nace en el online... que es nativos del online, traspasa esa barrera y se convierte en famosos también o en influentes en el offline, en los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, vimos cómo la exmujer de Risto Mejido, que se llama esta Laura Escanes, retransmitió las campanadas de televisión para TV3. O sea, ya ha traspasado esa barrera del online...
Se convierten en personajes en todas las formas.
Ahí está. Entonces, en las, alfombras rojas o las alfombras verdes...
En los fotocalls. Que tienen publicidad detrás.
Efectivamente, ya no se invita solamente a los actores en los Goya. Por ejemplo, vemos a influencer, que tú de repente dices, ¿y quién es esa chica? Y esa chica arrastra a millones y millones de personas y además gana millones y millones.
¿Y el de los bocadillos? ¿El de los bocadillos no está? Que no me acuerdo ni cómo se llama, el que hacía el que empape.
Ah, bueno.
Ese no está.
Ese tiene su...
Vive de esto y bien.
Vive y fue y a... Bien. Ese fue a la isla.
A un reality.
Exactamente. Entonces, quiero decir, ellos... Ese es otro mundo. En este caso, en la relación entre las marcas, cuando, por ejemplo, una marca, cualquier marca, no sé, desde la Chanel, desde una marca pequeñita o más, busca publicidad... utiliza ahora mismo muchas influencers. Esas representantes que buscan, como antes, los actores que buscaban las series o buscaban las películas, pues en este caso buscan que las agencias de influencers lo que hacen es unir a la marca con el influencer, a quien le corresponde más. Y entonces la marca te elige a lo mejor a un influencer para llegar a este público joven. Por eso salen del online y se meten en la televisión o se meten en las revistas, porque quieren, las marcas buscan este público, el público que tiene esa gente. Lola Lolita tiene un público, Laura Escanes tiene su público, Pombo tiene su propia serie en HBO, me parece que es HBO.
Tiene un reality, sí.
Tiene un reality, o sea, es una serie, pero no es ella solo, es toda su familia, porque su familia, las tres hermanas, son influencers. Los maridos son influencers. O sea, es una empresa, su familia. Y su padre, creo que era un señor que tenía un restaurante conocido o algo así, que es un personaje también dentro de la serie. Yo la vi, la serie, porque me llamaba mucho la atención. Y luego, dentro de ahí hay varias... las plataformas de televisión...
¿Y Tamara Falconocha, que es la persona más buscada en Internet?
Sí, en este caso no está por número de seguidores en Instagram. Debe ser que está un poco más... Pero ella es una gran influencer... Pero fíjate cómo distingues, por ejemplo, imagínate a Anabel Pantoja, ¿sabes, no? Ella sí. Tiene también su público. ¿Cómo podemos distinguir entre Anabel Pantoja, por ejemplo, y esta mujer que acabas de nombrar? O sea, no tienen nada que ver a qué marca va a buscar. O sea,
pero tiene sus clientes y sus seguidores. Claro.
Chanel busque a la hija de Isabel Presley y otra gente busque a Anabel Pantoja. Claro que tiene sus seguidores, que hay seguidores, los tenemos todos, y todos estamos en ese mundo de comprar, vender, marketing, ahí estamos todos.
Y el punto de pasar de ser un intento de influencer a un influencer real es que empieces a ganar dinero, y eso tiene que haber una
valía. Puedo ganar dinero desde que tengas poco, pero no tanto. Por ejemplo, de 10.000 para abajo eres un micro influencer de 10.000 seguidores. A partir de ya hasta 100.000 se considera un medio, y cuando ya tienes 1.500.000 ya eres famoso. O sea, ya tienes una influencia y ya eres famoso, ya te conoce casi todo el mundo. O te nombran y ya esos nombres se... suenan.
Pero una persona con 10.000 seguidores en Instagram puede facturar.
Y además, te digo, no solamente es el número de seguidores, sino es lo que llaman el engagement, que es
la interacción.
La interacción.
Tú que tú pongas algo y que reaccione la gente.
Claro, que tú tengas esa conexión, porque eso es lo difícil. Por eso digo que tiene que tener algo
especial.
¿Y eso cómo se
mide? ¿Por los likes o por tamaño?
Por muchas cosas. Por los likes, por los comentarios, por muchas.
Por muchas cosas.
Sí. Entonces,
y las marcas saben.
Saben, claro. Y las agencias te dicen. De hecho, una agencia como Dulceida, por ejemplo, la agencia de que se llama, no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo.
La de Dulceida.
La de Dulceida.
La agencia de Dulceida.
La agencia de Dulceida. Puede llamar a capítulo, a lo mejor, a Anabel Pantoja, porque a lo mejor está poniendo un contenido que no es conveniente. Y decirte, oye, no pongas esto porque las marcas no te van a querer. Dulceida, además, es muy limitada, ¿eh? Tiene a muy poca gente en su cartera de clientes. O sea, no tiene a todos los influencers del mundo. Busca y los que ella crea que pinchan más, con ellos se queda. Entonces, las agencias también te dicen, puedes poner este contenido, no te metas en religión, no te metas aquí, no te metas allá. O sea, todos tienen, digamos que tienen unas... o sea, un estilo que es el que tiene que conectar con cada marca.
Pues Ima, la semana que viene no tengas virus de ningún tipo y te viene a las 9 y 10.
No sé, yo trataré de espantarlo, pero yo no influyo en los virus.
De momento,
no soy influencer.
De momento nos vamos a tener que poner las mascarillas, así que mientras que comemos volveremos, sí. Pero mientras que respiremos estaremos un poquito más protegidos. Ima, la semana que viene nos volvemos a ir.
Efectivamente.
Dejamos aquí con Alan Wise y de Alan Barson Project. Oh. Qué bonitas canciones así, ¿eh? Pues con todos ustedes, Alan Wise.
When I'm old. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, ya saben ustedes, como hacemos habitualmente todos los días, una magnífica tertulia y compartimos con todos ustedes. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
El otro día lo vi en el Molín.
El Molín.
Sí, hay que fichar la publicidad del Molín ya. La próxima vez que vayamos tenemos que decir, ¿usted dónde pone publicidad? Porque claro. está bien, una terracita agradable, tiene un buen producto, está en el casco La Rotava, suelen tener visitas libres, es decir, está bien. Todo bien, ¿verdad?
Perfecto.
¿Los Reyes te han pasado bien?
Bueno, me han dejado pocas facturas, lo cual me alegro mucho.
Bien. Y eso que es comunista. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, a todas. Muy buenos días a los oyentes y a los compañeros.
Te veo muy buena cara.
Bueno, uno que es feo es intentar arreglar un poquito, por lo menos para salir más o menos bien en las fotos. Pero bien, la verdad que no me quejo. Estoy en una época muy tranquila.
Se ven bien los toros de la barrera, ¿verdad?
Sí, yo creo que es eso, el llevar ya, el hacerte, porque durante un tiempo todavía estás entre medio de que si estás o no estás, pero ya cuando tienes claro que estás fuera, y cuando estás fuera de todo, y con esa libertad que tengo de decir, pues a mí me dieron 20 años hasta, como se suele decir, hasta el carnet de identidad, y ahora soy yo el que doy tranquilito.
Se me está gustando mucho las escaletas de este final de semana. Los dos primeros días la gente estaba con la resaca de los Reyes, pero llevo un programa hoy que digo, me van a faltar horas, el miércoles, jueves y viernes. El miércoles no te pierdas el programa.
¿El miércoles?
Sí, mañana.
¿Mañana?
Ya verás por qué te lo digo.
¿Quién vendrá?
Vienen varias personas.
Vale, como viste, varias.
Diga. Varias personas. Bueno, yo el lenguaje si inclusivo
varias,
sabe que no
si
es mi fuerte.
Si es varias personas, veré, porque yo sé que cuando me dices varias, prefiero no escucharlo.
El viernes ya te adelanto que viene Rosa Dávila a las 9.
Bueno, la escucharé porque además de buena presidenta, es buena amiga.
Y además la tendremos también a Manolo Domínguez a primera hora, a las 9.
Ah, viene otra vez Manolo. También viene el vicepresidente.
A lo mejor Manolo Chávez, que tiene la agenda, me dice voy después por teléfono. Me la ha hecho dos veces, ¿no? Ya. Pero se le agradece. Bien. Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días, también un saludo afectuoso a todos los oyentes.
Todo bien, los Reyes se han portado bien contigo, ¿no?
Es una época mía.
Tienen todo muy buena cara, yo no sé si les ha tocado la lotería al niño no. O están contentos por lo que ven en este país, pero tienen buena cara y don Antonio Alarcón, y te digo.
No, bueno, no, yo no hago nada por tenerla, es la que tengo. Estoy encantado, estoy feliz, me miro en el espejo por la mañana, me pongo un 5, nunca me suspendo, y cuando estoy pletórico me pongo un 5.5, con lo cual no amargo la vida a nadie. Y eso es clave para
pero
todo.
Pero eso lo dices de verdad, Antonio, tú te pones un 5.
Yo por la mañana, quiero decir,
yo creo que tú de un 9.5 para abajo no te puntúas nunca.
No, que créanme, vamos a ver. Es un ejercicio práctico de coste cero. Antes de ducharse, y los hombres afeitarnos, y alguna mujer también, mirate al
espejo. Ducharse, porque afeitarse a las mujeres.
Afeitarse, sí, no, perdón. Bueno, y algunas te tienen que afeitar. Pero bueno, eso es un problema al margen que no quiero introducir
no
ahora.
No me metamos en ese charco.
Hay que aceptarse a uno mismo. En un acto práctico, te miras y te dices, coño. Digo un 5 por poner un número, que es aprobado. Si te suspendes, sales a la calle a amargar la vida a todo el mundo, en el trabajo, a los enfermos, a los que lo hay que aceptarse. Y cuando estás pletórico, que estás muy bien, un 5.5. Porque si no, te vuelves impertinente y tonto, con lo cual es doble problema. Y yo lo digo de verdad como práctica, ¿eh? Aceptarse a sí mismo es clave. Me decía que tengo buena cara, estoy encantado, tuve unos Reyes maravillosos porque tengo dos regalos únicos, que son dos nietos.
Hola.
Aquí los que están en el entorno mío, yo creo que son...
Yo estoy deseando tenerlo, pero me va a...
Yo no sabía el fenómeno, y lo he explicado varias veces, el fenómeno, cómo la naturaleza nos ha reservado a los que tenemos mucha juventud acumulada, el fenómeno nieto. Es algo maravilloso.
¿Tú tienes nieto, no? ¿Tienes dos nietos?
Ah, tú tienes. Entonces,
ah, no, bueno, lo sabía, no lo sabía.
Entonces ya lo tienes. Bueno, yo entonces tengo una niña chiquitita de 2 años.
Hablamos con Santiago, lo de los dos nietos. Si no, sí, yo no, y yo he señalado.
Bueno, entonces lo que te estoy contando, con lo cual, y tengo otro que tiene 4. Definitivo. Bueno, hubo Papá Noel y hubo Reyes. Bueno, yo no dormíamos los mayores, con lo cual hemos pasado...
Yo les digo una cosa, Aarón tiene hijos, Juan Carlos tiene un hijo de 4 patas, porque como yo creo que el sentimiento que tiene por tu perrito...
Y casi 3 hijos.
Y tu sobrino, ¿no?
Mi sobrina, bueno, desde pequeña en casa.
Qué maravilla.
Pues yo tengo una dependencia y lo reconozco públicamente, porque además la tengo. El olor a bebé en una casa es... Y mira que fumo, ¿eh? Pero claro, cuando hay bebés en la casa no se fuma. Cuando hay bebés en la casa es toda atención para el bebé. Está hiperpendiente, ¿no? Y estoy echando en falta ya. Las pequeñas mías van a cumplir 16. Y hace tiempo que
estudios, bueno, bien,
ya claro. Que no huele a nenuco, bueno, la casa. Y eso, y mira que yo me pongo nenuco, todos los días.
No, ya, los chiquillos son la alegría de
total,
la casa.
Total,
es increíble esas caras. Yo me había olvidado. En mi casa, los adúlteros como nosotros, los mayores, sí, tenemos ilusión por los reyes y todo. Entre nosotros nos engañamos y cada uno tiene un encargo. Pero bueno, se incorporaron los nietos y fue definitivo. Y con lo cual sí, lo quiero compartir porque cuando es algo maravilloso.
No niños, cuando ya no hay niños, cambia mucho la mentalidad. Y es verdad. Cuando ya no hay niños y cuando faltan personas importantes. Sí, en mi casa, con mi madre y mi abuela, que además eran las que vivían los reyes, mi hermana cogió la herencia. Pero ya, claro, la que era niña ya tiene, va a cumplir 18, con lo que ya...
Bueno, ya no creen los reyes magos.
No huele.
Sí, cree,
huele más a perfume y a otras cosas, y es más alta que yo, guapísima, mucho más guapa que el tío, pero de largo.
Es que la gente...
Y es verdad que echas de menos eso, esa ilusión de las 6 de la... Aunque sigo diciendo, yo lo dije hoy con mucho, lo dije este año con muchos vecinos. Mi calle, yo vivo en el Camino San Antonio, es una calle que sube hacia la calle Nueva, hacia la Vera, y casi siempre la cerrábamos el Día de Reyes porque nos salíamos todos a la calle y éramos en la calle, podíamos ser unos 19, 20 niños de la misma edad. Y yo sentí tristeza al asomarme a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana y no ver nadie.
Es que antes eran balones, bicicletas, patinetes, patines de línea. Antes había más juguetes de disfrutar en la calle. Ahora son desgracias.
Y de compartir. Y yo te dejo el cochito.
Sí,
yo
creo,
el Mercedes de rico. Y tú me dejas la ahora, bicicleta, la chopper. Que...
Y ahora es la
ahora todo es para consumo interno.
No, no. Y
la mayoría.
Y
todo electrónico.
Todo electrónico.
Y después hay otro problema. Yo creo que no debemos de perder el espíritu de la Navidad, que también es de coste cero y que nos alegra a todos, mayoritariamente a casi todos. Ese espíritu lo debíamos exportar todo el año porque la convivencia es mucho más fácil que dedicar a decir a los demás enhorabuena, felicidades. Ese gesto de todos, ¿por qué no lo hacemos de vez en cuando? Bueno, pero y no hay que perderlo.
Ahora ya siendo ya 9 de enero, ya feliz año nuevo no se va a poder
dice,
decir.
Dice que no se puede decir.
Ya no se puede decir.
Yo no lo sabía.
Ahora hay que decir feliz carnaval, que ya viene de camino.
Lagarto. Pero ya que dicen nuestros compañeros, han sacado lo de los niños y tu calle, es que no hay niños, señores. Lo hemos dicho 15 veces en todos los foros y lo hemos escrito en el Senado y en el Congreso y lo hemos publicado. No hay niños. Ha bajado otro punto más la natalidad. Y lo digo con tristeza porque el estado de bienestar está en tela de juicio de forma clara. Y no se ha tomado ninguna medida seria para corregir lo que significa el problema demográfico. Y si lo corrigieras hoy, el efecto de esa corrección son 10 años. Lo digo con tristeza porque es clave, los niños son clave. No hay un fomento de la natalidad de forma efectiva y seguimos bajando. Hemos bajado, tenemos una natalidad -2. El año pasado -1. Quiere decir que muere mucho más gente de lo que nace. Y es dramático. Con lo cual, los juguetes de tu calle, querido compañero, yo creo que te va a costar en verlo porque no hay niños. Y es tristísimo. Lo quiero, ya que estamos, lo saco ahí.
Y cuando hablas de políticas activas de fomentar la natalidad, no es precisamente el que se aumenten los periodos de vacaciones o de permiso a madres y padres, que eso no ha dado efecto.
No.
Y sin embargo, los 3.000 euros de Zapatero sí hubo una punta de nacimiento.
Claro, vamos a ver, hay que favorecer la...
Te acuerdas de los 3.000 euros, ¿no? Tú tienes los que tengan ahora 15, 16...
Los dos míos...
Te tocaron.
Me tocaron.
Te tocaron.
Los 3 o 4 años en lo que estuvo vigente esa medida, que estuvieron vigentes únicamente 3 o 4 años...
Incrementó la natalidad.
Lo que pasa es que esa... Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? No hay que favorecer... Lo que hay que favorecer es la natalidad, es que la mujer, única persona capaz de reproducir de forma sensata, porque el resto son otras vías, hay que fomentarla.
Y siempre hace falta un vientre.
Siempre hace falta un vientre. Sin duda. Bueno, por cierto, el Papa la ha condenado
esta mañana, sí.
Bueno, había que hablar de ese tema. Bueno, hay que favorecer. ¿Cómo se favorece? Favoreciendo a la mujer, que es toda... ¿Qué hizo Francia? Yo creo que un día lo contamos aquí. ¿Qué hizo Francia hace 20 y pico de años? Se dio cuenta que no tenía niños y cogió y dijo, todo ecografía de una mujer embarazada de X meses, una ecografía, 500, tirando de memoria, 500 euros. Si a los 6 meses sigue embarazada, 600 euros. Y si tiene, independientemente de cómo esté fecundada. Y así aumentó la natalidad. Y tiene Francia mucho más natalidad que nosotros. Lo tiene Suecia. Mira que Suecia tenía fama de que aquello era la...
Tenían un problema en Suecia hace unos años.
Sí, bueno, pues
un problema grave.
Bueno, hay que favorecerla. Entonces, y después viene los demás apoyos a la paternidad, a los días de maternidad, a la libertad. Pero si tú no favoreces la concepción, no hay derecho. No nace el niño, ¿eh? Que es gravísimo. Y es verdad que cuesta mucho tener un niño. Hoy cuesta mucho dinero tener un hijo. Es la realidad.
Mejor no sacar la cuenta.
No, sí, bueno.
Mejor no sacarla.
Pero tenemos que favorecerla por supervivencia de la especie, lo digo de verdad, no es tan exagerado. Es que no hay estado de bienestar que se mantenga con esta natalidad. No lo hay.
Estamos todos de acuerdo, creo yo.
Tocará aquí, de aquí de lo que estamos, la más que le puede tocar es a él, que es el más joven, yo creo, de todos nosotros, ¿no?
Sí, ahora.
Sin duda. Bueno, pues eso.
Pero ya tiene dos de 14.
No, estupendo, no. Pero digo, él va a coger un vacío enorme. Su seguro, su sanidad, su estado de bienestar, el que va a vivir él por su promoción, va a ser muy, muy problemático. Muy problemático. O sea que,
bueno, pues hoy hay un montón de noticias, pero la verdad es que cada vez me preocupa más lo que viene mañana. Porque mañana hay un día parlamentario muy importante en un mes de enero atípico.
En el Senado se celebra, porque no hay parlamento. No,
en el Senado. No, porque claro, era tan habitual que en enero estuviese cerrado el parlamento que había unas obras programadas.
Sí, sí.
Para reformar justamente en el mes en el que no había actividad en el parlamento.
Sí, para reformar que se habla de 7 idiomas.
Bueno, para
no otra cosa.
Bueno, pero para reformar.
No, no, otra cosa. 1,000,000 y pico de euros para que él y yo, Santiago y yo, que hablamos el castellano, como él es catalán, la pongan un traductor.
Pero ya han hecho un par de plenos ahí, hablaban cada uno lo que le daba la gana.
Sí, pues ya lo sé, pero bueno, ellos han reformado. Bueno, bien, bien, todo lo que sea reformar.
Iba a estar arreglando los desagües del.
No.
No, la gente está allí echando un poquito más.
No, bueno, pero bueno, esto es lo que hay.
En el Senado se va a realizar el pleno, mañana empieza, y hay varias cosas que hablar allí. Porque están las enmiendas del Partido Popular, que parece que las van a corregir ahora con esta movida. Ya salió una noticia en Europa Press esta mañana que Feijóo está valorando modificar la gravedad del delito. Pero hay dos enmiendas de PP y Vox a la ley de amnistía, pero después está la convalidación de unos decretos del pasado.
Importantísimos,
con una polémica que podemos ponerle el punto de vista que queráis. Empezamos por la izquierda, porque ahí también tenéis un problema que dice Podemos, que ahora ya se ponen en su sitio y que lo de la reforma del paro es poco, que tiene que ser mucho más porque perdemos decretos y que las medidas anticrisis son escasas y que tampoco las van a votar. Y
bueno,
¿se quita el micrófono?
Ten en cuenta que de alguna manera lo que se quiere convalidar es aumentar quitar las ventajas que se le dieron a las clases menos pudientes para mantener un nivel de vida normal, que como se hicieron rebajar los impuestos de la electricidad, del gas y todas estas cosas. Lo que se quiere hacer con el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años es aumentarles un poco las cuotas en estos primeros meses, para a futuro la pensión que van a recibir va a ser mucho menor. Entonces son cosas que se van metiendo de tapadillo y al final no hay clarividencia, no hay claridad.
Directamente, Santiago, ¿tú crees que esto es verdad, que están proponiendo un no, o es para hacerse ver? Me refiero a Podemos, los 5 diputados.
Yo te diría que estamos proponiendo el no rotundo.
¿Se va a votar que no?
Se va a votar que no.
No pasa nada. ¿Cuál es el problema?
Cristina Valido dice que apoya a las tres.
¿Quién?
Cristina Valido dice que apoya a las tres, que va a votar las tres a favor. Las tres decretos.
Bueno, pues creo que se confunde.
No he oído a Cristina, no sé lo que piensa, lo que sí es verdad, independientemente de lo que...
Buena puntualización.
No,
eso no sé lo que piensa, pero yo te digo lo que va a votar.
No sé lo que piensa en este sentido, porque no la he escuchado, la vi aquí
va a votar las tres que sí.
Pero para mí el problema no es ese. Para mí el problema es lo que vamos a vivir en este mandato. Para mí el mayor problema que vamos a tener en este mandato es que vamos a estar gobernados y mandados por 12, los 5 de Podemos y los 7 de Junts, que van a decir en cada momento qué es lo que quieren hacer, y en base a lo que quieran hacer, o el Partido Popular se suma, o Coalición Canaria con Cristina Valido se suma, o vamos a estar en manos de ellos. Y todavía hay cosas que yo no las llego a entender. Es decir, no estimo que lo que ha hecho Podemos sea de tránsfuga, pero han sido miembros de un lugar en base a unas listas. Entonces, esto de ahora me peleo y me voy de aquí, yo en política no lo entiendo ni lo acepto. Y a mí me preocupa mucho. Independientemente de que no me he metido, es verdad que en estos días, ya lo decía detrás, fuera de antena, he estado un poco...
Buscando a los niños fuera, en la calle que estén jugando, como tiene que ser.
No solo eso, sino a nivel personal, con los fallecimientos de amigos y familiares, está uno un poco como fuera de... No tiene cabeza para estar. Y no he leído todo lo que va mañana, pero a mí sí que he podido sacar en un resumen esto, de que tú ves cómo los de Junts, sobre todo los de Junts, están pletóricos. Están, como decimos aquí, hinchados cada vez que salen en un medio a decir, ¿no?, que yo voy a decir que no. Y ya como se saben poseedores del voto decisivo, al final vamos a estar un país en manos de unas personas que no quieren ser miembros de este país, pero que ponen la mano para cobrar cada uno de ellos 6, 7, 8 mil euros mensuales de este país. Y para mí ese es el problema fundamental. Otra cosa es que después nos podamos meter de lleno en qué son los decretos, que se aprueba, que no se aprueba, pero que después de uno viene el dos, y después del dos viene el tres y el cuatro, y así estaremos por los siglos de los siglos durante un mandato que va a ser así.
Saben que ya han publicado, ya lo acabo, lo estaba leyendo ahora mismo porque ya está confirmado, La Vanguardia lo adelantaba esta mañana, que Junts iba a exigir al gobierno que incluyera las multas a las empresas que abandonaran Cataluña, sí, y, claro, e incluso multar a las que ya se han ido y no han vuelto.
Sí, bueno, pero es que esto es una
locura. Exigiendo, es que el nivel de exigencia es...
Estamos en un nivel de disparate que es...
Bueno, por eso entiendo menos que...
¿Dejamos a Aarón para el final?
Sí, no.
Porque Aarón es el que tiene la papeleta más gorda. No,
Aarón tiene...
Venga, pues Aarón.
Vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir entre lo que va a suponer el apoyo de Junts o lo que supuso el apoyo de Junts en la investidura a lo que se va a tratar mañana, que son tres reales decretos leyes que son importantes para el país, porque al final lo que se va a decidir mañana es si se sigue manteniendo una reducción del IVA para los alimentos, para la electricidad, cuestiones que son relevantes evidentemente para la ciudadanía de este país. Es importante si se va a mantener la prórroga de la bonificación del transporte público. En Canarias eso supone tener bonificado el 100% del transporte público terrestre, supone una reforma importante del subsidio de desempleo, donde el importe actual que perciben los desempleados de los 480 euros se incrementa a 570 durante los 6 primeros meses, a 540 durante los 6 siguientes y durante el resto del periodo si se mantienen los 480. La compatibilidad de poder seguir percibiendo el subsidio de desempleo en los 180 días siguientes a una oferta de trabajo que puedes aceptar. No comparto la reflexión, Santiago, de cómo se puede penalizar con esta reforma del subsidio a los mayores de 52 años, porque lo único que se hace es ir ponderando y moderando y reduciendo la cotización a la seguridad social que perciben las personas mayores de 52 años que perciben ese subsidio. ¿Por qué? Porque en su momento se estableció un importe que estaba en el 120-130% para compensar la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en los años del PP, donde no se revalorizaron las pensiones.
Se dan cuenta de lo complicado que tiene el PSOE, ¿eh? Es que tiene que justificarse por la derecha, tiene que justificarse por la izquierda. Lo tiene muy complicado.
Porque sí tenemos que reconocer que es una y eso no lo vamos a descubrir ahora, es una legislatura compleja, donde todos los acuerdos, todos los decretos, leyes, todas las leyes van a tener que negociarse. Lo de Junts no es una sorpresa. Junts votó en contra de los presupuestos del 2021, del 2022, del 2023, votó en contra de la mitad de las leyes que se promulgaron en el anterior mandato, y eso no va a cambiar. Lo que tendrá que explicar Podemos, tendrá que explicar el Partido Popular, es si no apoya estos reales decretos leyes, que ahora es convalidarlos, y lo que está encima de la mesa es poder tramitarlo como proyectos de ley para incorporar algunas mejoras que entiende el Partido Popular que pueden introducirse en esos decretos leyes. Pero el no convalidarlos ahora supone que el jueves la electricidad
sube.
Que los alimentos vamos a comprar en el supermercado suben. Que el subsidio que perciben los desempleados se mantiene en 480.
Te voy a recordar una frase: cuanto peor, mejor.
Pero es un partido de Estado, el Partido Popular, y va a ser responsable. Y yo ya adelanto.
Yo tengo la sensación
que mañana,
no, eso es lo que quiere decir el PSOE,
mañana
el mensaje.
Se abstendrá en la convalidación de los reales decretos leyes y se acordará la tramitación de los proyectos.
Querido compañero,
y el martes que viene lo veremos.
No, el martes que viene no. Este es el discurso, ese es
yo voto por lo que ha puesto, por eso.
No, van a hacerlo, pero que tiene que ver, nosotros no vamos a ser responsables de nada. Aquí lo único que bajó las pensiones y los sueldos de los funcionarios fue Zapatero. El único que se atrevió a hacerlo, y lo hizo durante una legislatura.
Y fueron tan hábiles que creen que fue Rajoy.
Sí.
Eso hay que aplaudirlo.
Que lo mantuvo, y el sueldo de los funcionarios entero. Y subió el 2%. Es verdad que la vida estaba peor. Eso es lo que es la realidad. Ese discurso me extraña de ti. Bueno, te entiendo que eres un miembro del Partido Socialista, no vas a decir otra cosa. Yo sabía que en el relato está que el culpable de que no, si sale o no sale, es el Partido Popular, que le está quitando la subida. Eso es falso. Eso es absolutamente falso.
Eso está quitando el Partido Popular, Junts, Podemos, todos los que voten que no.
Y los sindicatos están en contra. Vamos a ver, el decreto ley, según la Constitución española...
¿Cuál de los que vamos a hablar? ¿El de medidas
los decretos ley son,
es que son tres
según
muy
la Constitución, utilizables solamente en el caso de extrema necesidad. Y lo que ha hecho es, quizás el 72% de lo que se ha hecho en la anterior legislatura con Pedro Sánchez ha sido
decreto. Pues entonces lo que ha dicho está bien, es decir, que pasen a proyecto ley, para no, que pero, se incorpore el debate, si hazlo, enmienda.
Hazle un proyecto de ley antes. Vamos a hacer el proyecto de ley. Tienen prisa simplemente por Jung, no por otra cosa.
Sí, bueno, pero el PSOE está dispuesto a pasarlo a proyecto de ley.
Solo un matiz. ¿No? La extrema necesidad está garantizada porque todas estas medidas estaban contempladas en los presupuestos estatales. No, pero el 31 de diciembre finalizaba la vigencia de los presupuestos de 2023 y la investidura se ha producido en el mes de noviembre. No había tiempo material para aprobar los presupuestos para el 2024.
La Constitución española dice taxativamente, no me acuerdo el artículo, tampoco tengo por qué acordarme, que el decreto ley solamente debe ser en el sistema de necesidad. Y el 70% de las cosas que se han hecho en España en la anterior legislatura son decreto ley, primero. Segundo, que si después se tramita, bueno, ¿qué ocurre con el decreto ley? Que no necesita informe preceptivo ni del Consejo Económico Social Español, ni del Poder Judicial, ni de nada. Y se quiere aplicar porque Jung... Porque un prófugo de la justicia condenado, o sea, un delincuente... Para todos, o sea, si alguno de nosotros tuviera lo de Puigdemont, seríamos delincuentes, no estaríamos aquí. Bueno, quiere que tenga.
Él tampoco puede estar aquí ahora.
Por cierto, ¿usted sabe en qué idioma se negocia con los catalanes? Solamente en castellano, porque no se entienden entre ellos.
Eso es normal.
No es normal, es que no está prohibido. Es que en la escuela
venga, avanza.
No, pero es muy importante, esa es la clave. Con lo cual nos van a hacer intentar relacionar que las pensiones no se las subimos, que el pescado y la carne.
El pescado va a subir, la pensión va a subir.
Está claro, va a subir más
que lo que no va a subir tan fácil va a ser el sueldo de los funcionarios que están supeditados al presupuesto del Estado.
Yo digo en general que el decreto ley es un sistema muy malo para legislar y que no van a ser además culpable al Partido Popular, que en el relato es evidente, y de las bolitas de los gallegos, la bolita chiquitita de plástico, porque hay elecciones también, porque no se está hablando de las necesidades del país, se está hablando exclusivamente de las necesidades de una sola persona, que es que siga gobernando Pedro Sánchez. Ya no digo el PSOE, porque yo el PSOE le tengo un respeto profundo como partido, estaría bueno que no, los partidos más antiguos de España, es Pedro Sánchez, ¿no? El pedrosanchismo que ha roto, fracturado el PSOE de toda la vida, o es que Felipe González no es del PSOE, o es que Alfonso Guerra, a lo mejor es que ya no son del PSOE.
Pero en aquella época los ministros se peleaban con el presidente.
No, igual, ya lo sé, bueno, estoy hablando, tenía
que... Y discutían, había discusiones.
Entonces, no hay una necesidad para hacer esto de esta manera, sino simplemente por Pedro Sánchez.
Pero bueno, es importante que salgan para adelante, tenemos claro que esos decretos son importantes.
Es importante hacer las cosas bien. Perdón, las cosas bien, no que salga
bueno,
para
adelante. Son proyectos de ley que vayan a condicionar el Código Civil. Estos son o apruebo o no lo apruebo.
Sí, claro, ¿cómo te lo digo? Yo si apruebo o no lo
apruebo. Y hay un segundo decreto, aparte del de medidas anticrisis, sí, que es muy importante, sí, porque lleva un paquetón.
Pero no hagamos lo muy importante
lo decía
en exclusivo
lo del PNV.
En el último día. No, es que no, es importante desde hace mucho tiempo. Es importante llegar a acuerdos con, claro, negociar en una mesa abierto, no de repente llamarlo por teléfono, como ha llamado al Partido Popular tres veces el Partido Socialista ayer, además lo reconocen, para decir que oye, que voten, que es importante, que le vamos a quitar el pescado, se lo vamos a subir a la gente. Falso. Se acabó este relato, por lo menos conmigo, desde luego, no lo voy a permitir. Porque no es así, porque es falso.
Yo lo creo llevan que haciendo toda la vida. El PSOE llama muy hábilmente.
Si tú llamas hábilmente a hacer esto, eso no es una buena política.
Pero hábilmente porque la opinión pública adopta esa postura. Sí, yo con el tema del Prestige tenía mi idea y ahora lo que están haciendo con las bolitas es que son habilidosos.
No, pero aparte, le va a salir mal eso. Pero yo creo que tenemos que distinguir entre lo que estamos hablando. Es decir, yo puedo entender también, Antonio, tu posición porque al final defiendes la posición de un partido político. Cuando hablamos de cómo se han utilizado los reales decretos leyes en anterior mandato, estás hablando del pasado. Ahora estamos hablando del presente. Y lo que tenemos que analizar es si los tres decretos leyes anticrisis que tenemos encima de la mesa están justificados o no.
No me lleve al precipicio y si no, Antonio. No me lleves
a la legislatura empezando en el mes de noviembre.
Este es el problema real que se vive en la calle de la sociedad. Son los dos grandes partidos enfrentados.
Yo no estoy enfrentado.
Enfrentados desde el 2011, que Rajoy ganó por mayoría absoluta. Hay un enfrentamiento PP-PSOE que no han sabido frenar. Y luego la culpa es de los pequeños. La culpa será de Cristina Valido que vote sí o no, o se abstenga.
Cristina lo ha argumentado. Ella cumple con sus compromisos.
Claro. Sí.
Ya tengo este compromiso. Repito, me lo cumplen, yo lo cumplo.
Repito que no la vi, pero escuchando a Aarón y lo que va en el decreto, que no lo había leído, entiendo que Cristina vote que sí, porque es importante el transporte público para los canarios, es importante muchas de las cosas que van ahí.
Pero no van a variar. aunque no se aprueben. No van a variar, es falso. No van a variar aunque no se aprueben hoy. Habrá que seguir con el... Pero estaría bueno que no defendernos, y yo como canario, sin duda. Y que, por cierto, que se cumpla el REF. Que no se cumple, que sigue sin cumplirse. Que es una ley orgánica.
Pero esos son los mayores problemas. El REF no se ha cumplido ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista del gobierno. Es que la ley es que quien endeudó a Canarias y quien le debía fue el Partido Popular y luego el Partido Socialista. Y en el puerto, quien perdió Playa Martínez fue primero el Partido Popular y luego el Partido Socialista, que no fueron capaces de firmar un convenio con el Ayuntamiento del Puerto del Cabildo para reformar, con un dinero que Carlos Alonso los ponía al 100% y pedía que después no los ingresara.
Después te cuento una cosa de Carlos Alonso.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos en un momento donde, repito, y lo dice un nacionalista, que para que yo sea importante me hace falta que ellos dos se peleen. Lo tengo claro.
No, yo no.
Pero teniendo claro esto, parto de que si por mí fuera, si Partido Popular y Partido Socialista, que se supone que son los más antiguos, que se supone que son los que han gobernado, que se supone que son los más importantes, yo a Podemos, a Sumar, a Coalición Canaria, al PNV, a Junts y al otro, los mando a todos para su casa y gobernamos los dos.
Bueno, eso es lo que dice la propuesta.
Y buscamos una solución para España.
A mí me gustaría que...
Eso quizás es lo que hayan votado los españoles.
Yo no me siento...
No sé. Hombre, hay que hacer lectura.
No, los españoles votaron que gobernara el Partido Popular.
Sin duda.
Y cuando dices que son llegando muy hábiles, claro que son muy hábiles. Había una encuesta, muchas encuestas antes de las elecciones, que decía que Pedro Sánchez no llegaba a los 110 diputados y que el Partido Popular llegaba a 150. Y en cuestión de un mes fueron tan hábiles los socialistas, es decir, que ellos eran iguales que Vox.
Y tan torpes los del PP de permitirlo.
Pero es que tienen los socialistas tienen una capacidad de movilizar las redes sociales, de movilizar a su gente, de decir una mentira y multiplicarla. El puerto son expertos. Marcos Sinese González, alcalde del puerto, dice una mentira y sale un grupo de 53 en redes sociales que empiezan a repetirla y al final lo aplauden. Es una cosa que solo lo sabe hacer y lo hace perfectamente.
Se llama relato.
Perfectamente. Sí, lo hace el Partido Socialista.
Construye un relato diferente.
Eso de la comunicación y de las redes, el Partido Socialista. La Coalición Canaria no es experta en el...
No. Ustedes son muy expertos. Ustedes son muy, muy expertos. Y eso ha sido así de claro.
Vamos a ver, yo no me siento aludido. Como miembro del Partido Popular, encantado de serlo, con sus miserias, fortalezas y debilidades, sin duda, porque las tenemos, pero yo hago política simplemente como opero, seriamente, a veces bien, a veces mal, a veces me equivoco, cuando me equivoco pido disculpas, pero nunca he sido negligente, y eso no lo voy a cambiar, porque es mi esencia, independientemente de donde esté. Y yo creo que debe ser la esencia de casi todo. Digo, con lo cual, no me anula. A mí no me anula que mi partido... No me anula, ni mucho menos. Esto de los decretos ley no es enfrentarme con Borja, ¿no?
Con Aarón.
Con Aarón, perdón, que siempre...
Tiene cara de Borja, es verdad. No, ahora sí, que lo dice...
Yo soy muy malo para los nombres, ¿eh? No sé por qué motivo. No por dejadez, sino porque soy malo. Incluido con mis hijos. O sea que mis hijos se ríen de mí, porque a veces llamo a una Isabel y a otra María. Bueno, conclusión. Creo que esto es muy serio. Y el relato no puede estar basado en ninguna mentira. Yo creo en el relato, yo hice periodismo, y creo en la comunicación, creo que es clave, pero no basado en la verdad, no en la manipulación. Y creo que eso es injusto absolutamente. Les pronostico ya que las bolitas de plástico que están en Galicia tienen que ver con el PP.
Ya están en Asturias.
No, ya igual, pero eso no importa. No importa.
¿En Asturias quién gobierna?
El PSOE. No importa.
Vayan mirando porque ya hay un acuerdo entre el ministerio para Asturias.
Acaban de sacar la noticia ahora mismo que acaban de subir Asturias a nivel 2 por el problema de las bolitas.
Sí, pero las bolitas...
Y eso permite que el ministerio intervenga. Cosa que no ha hecho en Galicia.
No, pero es que en Galicia no lo ha hecho porque...
Ayer estaba con...
Hay una pelea también con ese tema. Desde el día 8 o 13 se sabía en el Estado español que había un buque liberiano.
Por escrito y por email. Pero aparte, por cierto, fue en la costa...
Está todo mal gestionado.
En la costa portuguesa. Hay que poner en su sitio. Y hicieron un mes sin hacer nada. Pero yo no voy a estar en eso.
¿Pero por qué caemos en esa cosa? Si lo que hace falta es arreglar el problema.
No decide que la culpa es de la Junta de Galicia o del Estado español. ¿Sabes por qué? Porque hay elecciones en Galicia.
Claro.
Y tenemos mayoría absoluta.
Y mordemos los ciudadanos y decimos, venga, vamos a engañen.
Yo no me estoy...
Y mientras los microplásticos rodeando la...
Yo no soporto el engaño de nadie. Ni voy a cambiar. Y ya está. Es lo que hay. ¿Qué ha ocurrido? Que no se está tomando ninguna medida. Está como... Es que yo tengo todos los emails que se han mandado desde que se cayó por un buque liberiano.
Seis contenedores de un buque liberiano a 6 millas de Portugal.
¿Está el buque ya?
En Panamá.
En Panamá.
Se ha ido.
Fishing to do. Esto es absolutamente responsabilidad del gobierno central. Se avisó al 112. El 112 avisa al gobierno central de lo que ha pasado y que se cayeron esas las bolitas de plástico. Por cierto, no son tóxicas, ¿eh? Lo digo para que lo sepamos.
No son tóxicas mientras que no los coma un ave y después tú te comas al ave.
Sí, bueno, ni
como con cualquier ese, microplástico.
Sí, pero es que este microplástico precisamente tiene menos toxicidad que ese de los plásticos normales de la botella.
Que se lo comen.
Por cierto, ¿tú sabes dónde más residuos de plástico hay en este momento en las costas españolas? Tarragona. Está
aquí
invadido.
No hay nada. Aquí hay corrientes que se lo llevan todo.
No
aquí
importa.
Dejan las microalgas.
Digo Tarragona. Bueno, digo Tarragona, que no sé si que es España, creo que, ¿no? La más bonita en la gran provincia. Bueno, callado.
Para mí sí, seguro.
Tarragona es casi Comunidad Valenciana.
No, Tarragona es Tarragona.
Eso es más valenciano que.
Conclusión. Hay que poner. Estamos jugando con los ciudadanos y no se puede jugar primero con la verdad. Yo creo que yo he propuesto por escrito, también en periódicos nacionales, que tiene que modificarse democráticamente la ley para que no sea gratuito mentir. Y yo lo basaba en la sanidad y lo digo en la política. No puede ser gratuito que yo te diga hoy en antena, oye, que Coalición Canaria, y es mentira. No puede ser gratuito. No puede ser gratuito. Yo no digo que lo matemos. Lo que digo es que tiene que haber legislación que lo castigue.
Ah, ¿estás de acuerdo con Podemos en que tiene que haber una ley de medios?
No, pero si no ley de medios no. Yo no he dicho
no,
eso.
No.
Es que si fuera
el
eso.
Que miente no es solamente el medio.
Es que si fuera eso, tu ministro, querido compañero Santiago, estaría en la cárcel. Tus ministros y el primero Pablo Iglesias, que por cierto está Missing to Do. Cierto, financiado. Pero Missing to Do.
Bueno, Missing to Do.
En política.
Pero,
en política.
No, política controlando.
Y
no.
Saca la mano y dice, ¿no?
Y no. Y
Galicia
se dice,
no.
Y se
dice, no.
Hace un rato hablabas de las redes sociales. Tú fíjate lo importante que son las redes sociales.
Pero me lo dices a mí, me encanta. Yo soy influencer con la edad que tengo.
Pues no está tan Missing, porque maneja muy bien las redes sociales.
Bueno, pero está Missing a efectos prácticos y lo maneja todo por detrás. ¿Y eso qué tiene que ver? No puede ser gratuito mentir. No puede ser
pues
gratuito.
Está en el día a día. No, pero, las redes sociales, sabes, los medios.
Pero ¿sabes por qué? Porque no pasa nada.
Exactamente.
Porque no pasa nada. Entonces se va a regular. Europa va a regular la inteligencia artificial. La primera comunidad importante de más de 300 millones de habitantes que tiene una ley reguladora de inteligencia artificial.
Es que con la inteligencia artificial vamos a tener un grave problema.
No, pero entonces
no, es tan inteligente la inteligencia.
Yo no puedo decir que tú no te vacunes. Y que no pase nada.
Bueno, vaya cosa que
sobre todo
ahora.
Si estás en un medio. ¿Pero esto de qué va?
Y escúchame una cosa, Antonio,
y
hablando
día y otro día.
Cambiando de tema y bueno. Utilizando. Porque esto aquí nos vamos a enrocar. Matamos el tema de Diego Augusto como Aarón, que se van a aprobar los decretos porque el Partido Popular va a tender un puente. No sé a qué precio entre su electorado y.
Va a votar,
el...
No.
Bueno, pues yo espero que no.
O una abstención.
¿Ustedes qué creen? ¿Que saldrán adelante los decretos? Son importantes. Es que hemos hablado del primero.
Con este relato posiblemente pueda haber una abstención.
Vamos
posiblemente.
A ver, pero vamos a ver.
Pero que tenemos que pasar, ¿eh?
Sí, no, pero yo creo que es porque además es de sentido común. Es decir, estamos hablando de cuándo ha empezado el mandato. El mandato ha empezado en noviembre. No. Tenemos un montón de medidas anticrisis que estaban recogidas en los presupuestos estatales para paliar los efectos de la inflación para la población. El gobierno entiende, porque le toca gobernar, que muchas de esas medidas tienen que mantenerse en el 2024. Y para poder mantenerse en el 2024, porque no hay tiempo material de aprobar unos presupuestos para el año 2024, tienes que hacerlo a través de un Real Decreto Ley. No, y eso va a permitir, a su vez, poder cumplir con Europa para poder contar con 10.000 millones de euros más de
esa
los fondos...
Esa es la otra, ¿eh? Esa es la segunda. Es la marinera.
Entonces, están justificadas.
No lleves al precipicio porque es injusto y además no es verdadero. No es verdadero. Si se quiere... Se arregla hasta por ley. Y los presupuestos, la ministra, ahora ya vicepresidenta del gobierno, dijo que lo tenía hecho. Si tienen que estar hechos los presupuestos, ya está el techo de gasto. Tienen que estar escritos. Si no están escritos, Europa no lo hubiera permitido.
Pero hay que aprobarlos en el Parlamento. Y no se van a aprobar hasta febrero, por lo menos.
No se quiere. Mira cómo la amnistía se aprueba. No pasa nada. Habilita. Pero me lo vas a contar.
No, tienes razón, pero es que una cosa no quita la otra.
No importa.
¿Qué pasa con los presupuestos? Que no tienen la mayoría, no los quieren llevar, no los han llevado tan rápido porque sabe que Jun le va a votar que no.
Entonces no es porque la carne suba.
Los presupuestos se han terminado de elaborar ahora y han empezado esta semana a negociar con distintos grupos.
Los presupuestos se aprueban si el PP quiere.
Lo tenemos hecho nosotros los presupuestos. La ministra lo ha dicho un montón de veces. Nuestra amiga andaluza, que por cierto es médico, no economista, la ministra
Montero
es médico.
Que traicionó a Susana Díaz. Lo más grande que lo sepa.
Susana Díaz, ellos se ven en el Senado y se perforan.
Es tremendo.
Se perforan con la mirada. Bueno, médico y ministra. Y yo soy un médico, lo cual estoy encantado de serlo. Ministra, yo no de sanidad, sino ministra de economía. Hay que sumar mucho ahí. Bueno, están hechos.
Ya lo eran Andalucía.
Al final estamos hablando lo mismo. Economía y Hacienda, ¿están juntos o van perdidos? no hay nada que hacer. Bueno, conclusión. Están hechos los presupuestos enteros. Lo dijo. Ella lo dijo ya. Pero
es que tienen que estar hechos.
No, ¿cómo no van a estar? Está el techo de gasto hecho. Con lo cual es la clave para que funcionemos en el país.
Lo que
techo
están pendientes de buscar los votos para que la aprueben.
Ah, pues, claro, que, claro. No que el país tenga problemas. Claro. Y que, por cierto, los fondos Generation todavía no se sabe cómo están distribuidos. Le vamos a preguntar al marido de Calviño muy pronto, porque va a salir en Europa. Porque el Generation, ¿sabes cuál es el problema que tiene? Cuando el dinero no es de Europa, no viene de Europa, no pasa nada, el país lo tiene que arreglar. Pero es que los Generation es dinero europeo y lo va a fiscalizar lento, pero hasta la última peseta, euro. No sabemos dónde está gastado el dinero. Todavía no nos han entregado.
Tenemos que ir avanzando y eso saldrá adelante cuando se empiece es verdad que está pendiente de definir en qué se ha gastado, pero esto que estamos hablando hoy del decreto de mañana es 10.000 millones nuevos.
Sí, ya lo sé.
Que vienen de camino.
Y que
además han señalado desde Bruselas que hay que modificar una ley que es la que va a impedir que esto se apruebe por parte de Junts, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Claro, pero si es que no pasa, vamos a ver.
Porque impide que se aplique la ley de amnistía que está tal. Bueno, eso dicen ellos. Yo no me lo he leído.
Claro que importa. Si no se liberan esos 10.000 millones, el gobierno de España, dentro del escenario que tiene para el presupuesto 2024, cuenta con esos 10.000 millones de euros.
Se van a
si esos 10.000 millones de euros no se pueden contar con ellos en el 2024, afecta.
Se va a contar con ellos.
Afecta al marco
presupuestario. Si se cumple y se modifica lo que dice Europa, se va a cumplir
con todo. Está incluido. En el decreto ley está incluido el enjuiciamiento civil y además también está incluido la digitalización de la justicia española que tanto necesitamos para mejorar.
Llevarlo al precipicio es absurdo porque Europa... A ver, ¿quién gobierna en Europa?
Pero es que Junts le está diciendo que quite esto.
¿De quién depende la fiscalía? ¿Quién gobierna en Europa? Yo les puedo garantizar a todos los ciudadanos, y yo no soy parlamentario europeo, pero tengo muy buena información, que esos 10.000 euros van a llegar aquí si se cumple con Europa. Y podemos cumplir, no mañana, pasado el otro va a llegar, porque no van a desaparecer. Pero vamos a exigir de entrada que nos digan dónde están, y Europa, los fondos, que ya son más de 70.000, dónde están gastados, que no lo sabemos. No lo sabe el Parlamento español porque no le ha informado. No es cuestión de 10.000 millones de euros, que es importante para España. Es que lleguen y a dónde van a ir.
Pero Antonio, una cosa no quita la otra, ¿no?
No, sí quita. Que no es un precipicio.
Que no me den 10.000 más hasta que no me cuenten los 70.000 en que se lo han gastado.
Oye, quien te da el dinero te pide. Un banco te va a decir, oye, déme usted 10.000 más que me arruiné.
Pero
a mí,
Antonio,
¿qué me importa?
Que seamos los españoles, digamos, vamos a frenar los 10.000 que nos van a mandar a Europa para que sepan
Vamos a clarificar qué está pasando aquí. Que no me pongan en el precipicio que si el PP no lo aprueba es que le quita 10.000 millones a España. Eso es injusto, es falso, es mentira y no puede ser gratuito decirlo. Y como tal, que además lo sigo.
Pero no es SP, es Junts y Podemos.
Yo digo,
Coalición ha dicho que sí a los tres, eso lo tenemos claro.
Sí, bueno, pues sí, pero
es un voto. Yo me digo, ¿cómo de los canarios? Que decimos que sí a esos tres.
No, voto de los canarios no, es un voto de coalición.
Bueno, pero.
No, pero es que Canarias no es coalición.
No, de ahí. Vamos a ver, Antonio, algún canario habrá votado a Coalición Canaria para ir a representar.
Sí, pero oye, pero no es lo mismo.
Yo digo que, como no hago como el PSOE.
Pero yo
no hago como el PSOE. Que Coalición Canaria presenta a todos los canarios. No,
pero eso dice mucho.
Presenta a unos canarios.
A veces
que han
se le escapa a mis amigos de coalición.
Es que en muchos casos, gracias a Coalición Canaria. No, porque si esperásemos por el Partido Popular y el Partido Socialista y su
hoy está alborotado, Antonio. Hoy está.
Hombre, y estoy. No estoy alborotado.
Te ha puesto un 5,5 hoy.
No, me he puesto un 5 todavía.
Hoy somos un 6.
Bueno, Mario, no, tampoco llego ahí. Junts no representa a los catalanes, representa a un sector minoritario de Cataluña. Estoy harto de que utilicen Junts a Cataluña. Coalición Canaria, ni el PP tampoco, ni el PSOE. Canarias es mucho más que el PSOE, que el PP y que Coalición. No es de nadie, es de todos los canarios, de toda la ideología. Y ya está bien que no pongamos los adjetivos en su sitio. Junts no es Cataluña.
Eso está claro.
Coalición Canaria.
Pero los españoles
Canaria
no lo tienen claro.
No, ¿quién?
Los españoles no lo tienen claro.
No, tampoco los españoles tienen tan claro que, fíjense, no sé si lo tienen muy claro, que lo primero que hicieron es votar mayoritariamente al PP. Los españoles. ¿Sabes quién es el partido menos votado en Cataluña? Junts. Nosotros tuvimos más votos que Junts y que era Republicana juntos.
Pero Coalición
el partido más
pero
votado
Coalición
es
Canaria en Canarias,
el PSOE,
no. Pero Coalición Canaria en Canarias no.
No, yo no digo que no, pero por cierto no fue el más votado, fue el PSOE.
No, está claro.
Otra vez fue el PSOE.
Pero no somos
y
los
yo
últimos.
Lo digo con toda tranquilidad, el partido más votado en Canarias fue el PSOE y no gobierna. Claro. Pero no el PSOE representa a todos los canarios. No, no, el gobierno sí, el gobierno legítimo representa el gobierno de todos los canarios, votes o no, eso está claro. Y Pedro Sánchez, que es legítimo, es el gobierno de todos los españoles. Yo estoy en contra radical de Pedro Sánchez, pero es verdad que es así. Con lo cual yo creo que es un momento, querido Diego, de que pongamos a los quienes son. Y Izquierda Republicana y Jung, y el delincuente iluminado, sin factores inhibitorios ninguno, que no tiene vergüenza, de Puigdemont, que vive de mis impuestos y de los que estamos aquí, todo, entero, incluidos los viajes, incluidos los trajes, incluidos los aviones.
Te vamos a tener que apagar el micrófono. No, bueno, hoy un 6 te ha puesto, Antonio. Te digo que te ha puesto un 6.
No damos cuenta de que al final nos está produciendo un debate sobre lo que realmente importa a la ciudadanía española, con medidas específicas, si estás a favor o estás en contra, sino toda la legislatura va a estar empañada con que si tienes el apoyo de Junts o no, con lo que ha pasado. Y ahora mismo, con independencia del debate que hemos tenido largo y tendido sobre la ley de amnistía, de las modificaciones que pueden efectuarse en la tramitación del proyecto de ley, ahora estamos hablando de medidas que afectan al bolsillo de los españoles y de las españolas. Sí, estamos hablando de medidas que afectan a la elaboración de los presupuestos de 2024. En un contexto que entendemos por parte mía, por parte de mi grupo político, del Partido Socialista, por supuesto que entendemos que están justificadas y que son necesarias. Sí. Y luego, estas medidas que se están aprobando en el a través de Real Decretos Leyes estarán plasmadas en los presupuestos de 2024 con los matices y las modificaciones que finalmente se acuerden con los distintos grupos políticos. No, porque el Partido Popular quiere poner el foco única y exclusivamente en
el Partido Popular, que es un partido muy
de los partidos catalanes, Antonio. Claro, pero es que sí, con los fondos Next Generation nos encontramos a tu compañero de partido, a Casado, moviéndose por Europa para que no le dieran los fondos Next Gen al gobierno de España.
Tú lo oíste, hablando mal.
Yo claro que lo he oído.
Ah, lo he oído, yo no.
Y hablando y a la presidenta de la Comisión Europea, que es del Partido Europeo.
Está claro que lo tiene complicado el PP y el PSOE. Necesitamos.
Esta es la realidad.
No. Me niego, querido compañero. Me pongo un 6, ¿eh? No. Esto no es la realidad de España. Vamos a ver, ¿quién gobierna en Barcelona? ¿Quién es el alcalde de Barcelona?
Un socialista.
¿Quién lo apoyó?
El Partido Popular.
¿Quién gobierna la Diputación de Cataluña?
Bueno, pero de Barcelona. Ya vamos a llevar el acto a
estamos hablando de cosas
sardina.
Concretas. ¿Quién hizo a Lendakari a un socialista en un momento determinado? Que, por cierto, hoy es portavoz del Partido Socialista.
Y que se sentó en el Tribunal Supremo por negociar con ETA.
¿Quién hizo presidente a Rajoy en 2016?
¿Quién se ven a los españoles?
Y no, eso es, pero con la abstención
Es lo mismo que me estás planteando.
Me alegro montones que entremos en ese
Estáis demostrando que se pueden llegar a entendimiento.
Pues claro lo que estoy diciendo, no me cuentes historia ahora que la carne sube. Ejemplos eso tenemos. Es así. Yo dice que no. Ejemplos reales.
Y Aznar llegó al poder porque Felipe González actuó.
Hombre, bueno, pero ¿y ahora por qué gobierna quién gobierna? En Navarra.
Fue Izquierda Unida la que no negó. ¿Cómo fue que
Izquierda Unida desapareció?
Fue Anguita, fue Anguita. Fue Anguita quien se estuvo. Pero vamos, que podían haber montado un gobierno progresista. Izquierda Unida PSOE.
Anguita, por cierto, un caballero de la política. Comunista.
Se echa de menos.
Comunista, no tengo ningún reparo en decirlo.
No sumaban porque el Partido Popular pactó.
Es verdad, con PNV y con Convergencia.
Convergencia que impedía el pacto de la Izquierda Unida.
Es verdad.
¿Dónde está Convergencia y Unión?
Si
Convergencia y Unión dijera.
Es como pregunta, ¿dónde está Alianza Popular? Porque el Partido Popular.
Sin duda, pero allí no. Sí, en Cataluña no es lo mismo. No es lo mismo.
Como diríamos aquí, se pelearon.
Convergencia y Unión desapareció por una sentencia de la justicia, por corrupción.
No.
Bueno, pero no dijeron desaparezca. Fueron hábiles y quitaron el nombre. Para que no arrastrara la herencia, ¿no?
Se fueron a dos lados.
Por cierto, nadie lo ha pagado todavía.
Ni lo pagarán.
Bueno, sí, espero que sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Esto, la justicia es muy lenta, por lo cual es injusta, pero es fastidiada.
Bueno, hoy había tantos temas gratis que comentáis y que son importantes. Exactamente.
¿Qué pasó en el Recife?
Que ya hay sentencia del caso, de la pieza de Operación Hable, del caso Unión.
Y ese que empezó en el 2000.
10 años de condena a una alcaldesa de PIL, que después fue de Coalición Canaria, y además con una situación en la sentencia es fea. Hechos del 2001 al 2005, que la sentencia firme el 2024.
Y que cabe todavía el recurso de casación.
Que no es firme.
Toda justicia lenta es injusta.
Esto no es un disparate. Ahora, que ¿quién se acuerda de cómo se llamaba la alcaldesa?
Yo ni idea.
¿Alguien se acuerda de Dimas Martín?
Yo sé si Dimas Martín. ¿Del
PIL?
Porque era la cabeza del PIL.
No, y porque se ve.
Que es uno son, de los 16 condenados uno, otra vez.
¿Otra vez?
Y son méritos para que se conozca.
Desgraciadamente, lo conocemos o lo reconocemos por sus andanzas.
Bueno, él tuvo, ¿no? Yo lo conozco un poco.
Y se llevó a muchos por delante.
Sí, sí, llevó a muchos por delante. Y al final
esta es la última pieza ya, ¿no? Ya se acabó el tema ya. Sí. 2024, hechos desde el 2001 al 2005.
No tiene sentido eso. No tiene sentido. Es una injusta.
¿Cuánta gente habrá desaparecido y habrá muerto?
Es una de las asignaturas pendientes de la justicia española en el sentido.
Bueno, pues en ese decreto que hay que votar hoy va la digitalización de la justicia.
Vamos a sentar. No te das cuenta que. Diego, se te ve el plumero, ¿eh?
A mí, cada día me gusta más el PSOE.
Ah, va a ser bien. No, oye, por Dios, Dios me libera.
Pero si yo estoy negro, si me levanto por la mañana y va.
Pero es que la justicia, la digitalización de la justicia, que es una asignatura pendiente de todos los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno. No hay derecho como está la justicia. Yo no digo los jueces, que creo que tenemos unos jueces magníficos. Magnífico, preparado con una oposición muy, 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 muy dura, muy dura. Pero lo que es que van a visitar uno un juzgado y se te pone.
Mejor no ir.
Es como si visita uno un quirófano y está los bisturí en el suelo. Igual. Tú imagínate que tú te vayas a operar y veas. Bueno, yo creo que veo los expedientes que están almacenados en una esquina, que no sé cómo los encuentran.
En cajas de cartón.
Cajas de cartón.
Con posis por encima.
En el suelo, en algún lado con ratones, que se, por cierto, los ratones comen. Uh-huh. Bueno, quiero decir, es tristísimo. Y eso es una altura pendiente de la democracia española. Uh-huh. Lo digo con todas las consecuencias.
Pero porque no se ha tomado en serio. Es decir, bueno, cuando hay presupuesto para mejorar las cosas, por lo menos puedes gastarlo mal.
Bueno,
por
lo pronto hay para que Jung le perdonemos a Jung 15.000 millones de euros. De todos nuestros impuestos.
¿Pero eso es lo que tiene que ver con esto?
Igual que hay dinero. Hombre, que si hay dinero, 15 mil millones. En vez de eso, mételo en la justicia. ¿Esto de qué va? ¿Esto de qué va? La justicia es para todos, incluido para ellos. De verdad que no lo cumplen. No lo cumplen, no pasa nada.
Al final sí es una pena. Una pena, ¿no? Es bastante triste que algo que ha ocurrido del 2001 al 2007 esté saliendo ahora.
En el 2024.
Y todavía que no es firme. Con lo que puede durar unos cuatro años.
Y las sentencias son de cárcel, 10 años de cárcel, alcaldesa. ¿Sabes cuánto? El tema es grave.
Sí, bueno, los seres es más grave y todavía no se ha resuelto. Estamos hablando de 900 millones de euros. Por cierto, ayer declaró uno, el amigo declaró que dice: sí, me dieron nada más que 1 millón de euros para gastar en lo que se gastó. Ya está ratificado, van a meter 20 de cárcel.
Pero es que lo
han,
que no
han prescrito
es
que... 12 o 13. ¿Cómo se llama? Parte de lo que...
Pieza.
¿Ya? Por
pero ¿por qué no se cambia la legislación para que dentro de la condena sea la devolución de la perra y si no...
Está ya, eso está existe en España, pero no devuelve nadie. Está ya, gracias a Dios.
Está recogido, la sentencia
está recogido.
Contempla también la devolución
sí,
de la vida.
Sí, pero es que eso se aprobó con
Rajoy. A mí, más importante que eso...
Se aprobó, por cierto, con Rajoy, que era el si gobierno de Rajoy, si devuelve, que era, hay que devolver.
¿Hay una disminución de la condena de cárcel si devuelves el dinero que has robado?
No. ¿Y qué? El dinero robado...
Pero puedes ir a la cárcel y no devolver ni un euro.
No, pero tienes que devolver si hay sentencia.
Sí, pero que te puedes ir de la cárcel, salir de tu condena. Malaya, no han devuelto tampoco ni un euro. Y están ya en la calle todos.
El problema es cómo seguir, porque si no es rentable. Tú puedes calcular que es rentable robar.
Cómo localizar dónde está el dinero.
Eso es otra cosa.
En el
patrimonio, con el coche, la casa, la bicicleta, la cocina, todo, con todo.
Es que
el
había
dinero
gente,
hay que devolverlo.
Es que había gente que decía que era rentable, en algunos casos...
¿Cómo que hay? Es rentable.
Hay gente que robó mucho, hizo cárcel, salió...
Te doy un ejemplo. Es que no quiero meterme. Yo tengo uno buenísimo.
Yo tengo ejemplo Mario Conde. También.
No, Mario Conde no.
Mario Conde es bueno. Como es liberal.
Yo soy liberal, pero no soy tonto. Pero tengo un coeficiente intelectual por lo menos llego a 100.
¿Sabes lo que pasa? Que me estoy volviendo a socialista porque me gusta pinchar.
A mí me pincha.
Me gusta pinchar. El director de la Guardia Civil.
Claro, Roldano. Si fue rentable. Tiene un nivelón, me han dicho, así. Estuvo en la cárcel, lo pasó Canuta. Bueno, Canuta, lo pasó como lo pasó. No se olviden que Roldán tiene grabado fiesta en el Ministerio del Interior en calzoncillos con cocaína. Lo digo en público.
Como Tito Berni.
No, Tito Berni no está en el Ministerio. Pero estamos hablando del director de la Guardia Civil que disolvió la ¿cómo se llama? El organismo que estaba en lucha contra la droga. Claro, lo disolvió.
Es normal.
Pero que era el más efectivo que había. Creo que la Guardia Civil, el de droga, sigue siendo muy bueno. Creo que está ahí. Está con mucho dinero todavía. Porque nunca se supo dónde lo colocó. Bueno, hay que devolver el dinero con sentencia. y hay que quitarlo de los, si hay que quitar zapatos, se quitan los zapatos. Sin duda, no puede ser.
En Estados Unidos te quitan hasta la sangre. Si
no, claro.
No, yo pues te digo que porque en España normalmente por tradición lo que se roba de lo público no se devuelve.
Bueno, es que no estaba legislado. Pero ahora el que roba con sentencia tiene que devolver lo robado.
Hacienda sí que te cobra bien.
Perfecto.
Yo creo, Hacienda, como le debas a Hacienda, eso sí te embarga hasta las pestañas, ¿sabes?, postizas.
Pero yo, como creo que Hacienda somos todos, imitemos Hacienda. Lo que hay que hacer no es disolver Hacienda, imitar Hacienda. Que Hacienda está informatizada hasta la médula. Saben tu carnet de identidad, el color de pelo, perfecto, hace un montón de años y somos los mismos españoles.
¿Han visto una aplicación que se llama Ciudadano? Es que me he olvidado. Ciudadano digital o mi perfil ciudadano. Es la conexión con toda la información que tiene el Estado sobre ti en tu aplicación, en tu móvil. Y es bestial. Saben hasta tus notas. Desde el 97 para acá. Porque somos un poquito más mayores, ya los títulos no nos salen.
Mis notas no salen.
Pero del 97 para acá te sale todo. La educación secundaria, el bachillerato, las oposiciones que has hecho, las multas de tráfico, las propiedades que tienes.
Eso es muy bueno porque vamos a descubrir gente que tiene que carrera universitaria y no ha hecho ni el bachillerato. Y no le pasa nada.
No, pero si quieres empezar a soltar nombres, no está a disposición de la gente. Tú tienes
en el ámbito de las administraciones públicas, nosotros estamos utilizando la intermediación de datos para que evidentemente la ciudadanía, la
verdad, y busca ese portal, ¿no? Y lo consulta.
Claro, consulta. Eso está habilitada las plataformas para consultar titulaciones.
Bueno, pero todavía hay gente que no lo suelta. ¿Cómo es posible que haya políticos? Digo políticos porque estamos hablando de política. Sí. Ciudadanos también, pero que haya políticos con cargo público que falsifiquen su currículum.
De todos los colores. ¿Cómo
hoy en día hay políticos en pueblos y municipios que meten la mano sabiendo que van a caer? Sabiendo que van a caer.
Porque igual no lo saben, Juan Carlos.
Sí lo saben. Sí. A ver, ¿quién no sabe hoy con esto que cae hasta el más tonto? Hoy en día, yo pasé 20 años, firmé decretos. Nunca se me ocurrió, es que pensar, yo he oído conversaciones, porque aquí llegaba el concejal de urbanismo de la época y decía, sí, bueno, vamos a hacer esta licencia, pero medio millón para mí.
No, sí,
y yo lo pensaba, y yo decía, ¿cómo se atreve?
Esto es el caso.
¿Cómo? Es que aunque,
este
aunque
es el caso, que estamos hablando de que se ha jugado ahora.
Aunque me atreviera.
Dame dinero y te arreglo los papeles.
Sí, además hay cosas indirectas, feísimas, muy feas.
En este caso es adjudicaciones de contratos.
Sí.
Tolerancia cero. Yo, en mi caso concreto, como persona, tolerancia cero, sea quien sea, sí, porque caiga quien caiga.
Al final este caso yo no conozco.
Ahora demostrado.
No conozco la alcaldesa.
Es un modus operandi que se ha aplicado en esta comunidad autónoma, y imagino que en toda España, durante muchos años. Eso no es exclusivo de Arrecife.
Con todos los respetos, fue experto en todo esto. Entonces, por eso digo que se llevó a mucha gente por medio. Yo no conozco a la ex alcaldesa, pero
yo no la conozco tampoco,
con toda la pena de la alma, si la hizo.
Tenemos que irnos, que José me está dando señales de vida, que dice que tiene help. Que son las 11 menos cuarto casi.
Bueno, pues yo creo que Gente Radio está subiendo con esta tertulia el nivel de audiencia, te lo digo seguro.
Seguro,
sin ponernos un 6.
Con un 5.75.
Pues nada, Antonio, Aarón, Juan Carlos y Santiago, la semana que viene más. Le ponemos un 4 y medio en el espejo pintado el martes. Antonio, hoy un 4 y medio, que los demás tenemos que hablar.
Que con un 4 y medio me da fastidiar, como dicen, que sale con un 4 y medio.
Piénselo.
Que yo ponga el ciclo y déjalo ahí.
Pues después les mando el corte para que lo escuchen otra vez. Vale. Y los queridos oyentes saben que a partir de la 1 redifusión y después por la noche creo que es a las 10, ¿no, José? 22 por allá más o menos. Es decir, que quien no oye el programa en Gente Radio es porque no quiere. Mañana volvemos otra vez aproximadamente a las 7 y media. Así que somos más puntuales que hoy, que se nos ha ido un poquito la mañana. Sean felices y disfruten del norte de Tenerife.
Muy bien, muchas gracias.
Buen día.